Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de miércoles, hoy en concreto día 7 de febrero del año 2018. Como siempre, conectando con los puntos habituales donde nos puedes escuchar en directo, a través de nuestra página web, lamiradanegra.es, que siempre está preparada a las horas del programa para emitir en directo, ya sabéis, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. Este programa cuenta con dos ediciones en directo a la semana. Y desde un ratito antes ya tenéis música sonando para estar completamente preparada la web para esa entrada del programa a su hora. También conectamos, como no, estamos emitiendo en concreto desde el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia. Y a su vez estamos en el 97.0 en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Programa en el día de hoy bastante apretado porque tenemos dos entrevistas. No tuvimos el sábado ninguna, algo raro y poco habitual en este programa. Y hoy tenemos dos. Dos además de las que, bueno, interesantes me parecen todas. Pero la verdad que las de hoy son de órdago. Estaremos charlando con Javier Mira, guitarrista legendario donde los haya. Allá por los años 80 ya ganaba el con Tritón el Villa de Madrid, editaba posteriormente ese único trabajo discográfico de Tritón en el año 84, luego estuvo en otra serie de proyectos y en los últimos años ha estado bastante activo, tanto con Punto de Mira, con los cuales editó tres trabajos, y ya en los últimos años de manera muy constante con lanzamientos discográficos bajo su propia denominación, Javier Mira. Algunos de ellos de versiones y otros tantos con temas propios. El último, Mental Trip, que estaremos presentando en unos minutitos aquí con las palabras del propio protagonista, del guitarrista madrileño Javier Mira. Y posteriormente esperamos la presencia de The Descent, que la semana que viene comenzarán una gira de unas cuantas fechas con The Haunted, todos ellos conciertos recomendables. Y además charlaremos con la banda, sobre todo de ese segundo disco, de Coven of Rats, pero también de otros aspectos relacionados con la actualidad de los vizcaínos de Descent, invitados en la segunda hora aquí en La Mirada Negra. Y para arrancar, lo que vamos a hacer es contarte lo que vivimos en un histórico, para mí por lo menos histórico, bueno, igual es mucho decir, dirán algunos, pero la verdad que gran día, por lo menos, el 3 de febrero, presentación de nuevo disco de Valdemar en la sala Stage Light de Bilbao, lleno, lo cual no consiguen muchas bandas, aunque se juegue en casa, aunque tengas muchos conocidos, aunque tengas muchos amigos, es complicado llenar, y además siempre se dice eso de que nadie es profeta en su tierra. Pues Valdemar llevan bastantes años, más de 15 años desde que editaban su primer disco, demostrando que saben hacer heavy metal como los mejores, y eso conlleva, si además sacan grandes discos como Against All Kings, que es el trabajo que presentaban ese día, que se produzca ese lleno, y si además cuentan con bandas también locales porque juegan en casa, porque son de aquí, porque eran otros dos grupos vizcaínos como son Valkyria e Evil Seeds, que también representaron una aparición en el cartel más que interesante, pues ya creo que queda todo dicho. Un merecidísimo lleno y una merecidísima noche para los vizcaínos Valdemar, que esperemos sigan recogiendo ese reconocimiento que merecen desde hace mucho tiempo y que en los últimos tiempos parece que les viene llegando de la mano pues de ese fichaje por Fighter Records, después de estar un tiempo bajo la autoedición, y también con la buena crítica de sus discos. La verdad que todos ellos yo creo que han cosechado grandes críticas de forma general, y además, sobre todo y lo más importante, ese apoyo, ese calor del público. Te hablamos brevemente de lo que ocurrió esa noche. Antes me quedo con uno de los temas que sonaron en directo, como no podía ser menos, ese Bastards, que marcó un punto tan especial en la descarga de Valdemar. Siempre presentado de manera muy especial este tema por Carlos Escudero, vocalista de Valdemar, y dedicándoselo a esa gente pues que nos caiga mal. Él en concreto se acordó de unos cuantos. Y sobre todo me quedo con esa frase de aquellos, ¿no? Aquellos que dicen eso de yo antes era heavy. Pues con Valdemar, ¿cómo no seguir siéndolo? No sé si habrás perdido la fe en la música esta o no, pero si lo has hecho, yo creo que Valdemar te la hará recuperar. Pero espero que no digas eso de yo antes era heavy, y por supuesto lo siga siendo y disfrutando de obras como esta que hoy hemos rescatado. Fue su tercer disco, regresaron en 2010 después de un tiempo de silencio, y para mí, a la postre, este Metal of the World, del cual me he quedado con este Bastards, que no faltó en su directo, se ha convertido, pues sí, puedo decirlo, en mi disco favorito de la banda. ¿Por qué no lo voy a decir? Aunque ellos siempre dicen que el último es el mejor, y además les creo, seguro que así lo piensan, yo sinceramente con el tiempo le voy cogiendo como mucho gusto y mucho cariño a este trabajo, que tuvo buena representación de temas en esa actuación de Valdemar. Bonita noche para Valdemar y para las bandas que les acompañaron. Dos cortas actuaciones, las de Evil Seeds y las de Valkyria, dos jóvenes grupos, ambos muy enclaustrados precisamente dentro del heavy metal más tradicional, cada uno de manera muy diferente. Los Evil Seeds, que son muy jóvenes, aunque llevan ya un tiempo funcionando, con su vocalista Roma sobresaliendo en la formación, es el que lleva, no en vano, desde el principio en el grupo, y esos agudos no pasan desapercibidos para los fans del buen heavy metal, para los fans de los Judas sobre todo, que yo creo que es una influencia para ellos muy muy grande. Mucha juventud la que atesora la banda, por lo tanto, haciéndolo así a estas alturas, esperemos que mucho futuro el que le debe quedar. Valkyria siguen ganando adeptos cada vez que se suben al escenario, y lo volvieron a hacer muy bien en esta ocasión. En este caso, la propuesta cambiaba en el sentido de que ellos se decantan más por el castellano y por un heavy metal algo más melódico, tanto que el de Valdemar o incluso el de los propios Evil Seeds. Una influencia más, pues me recuerda mucho a Avalanche, Tierra Santa, yo creo que a mí y a todos, son claramente sus influencias. Sigue sin convencerme del todo que Yeray, al que le veo como un guitarrista tremendo, se haga cargo también de la voz, aunque va también cogiendo bastantes tablas en este aspecto. En cualquier caso, una banda que ha llegado recientemente a la final del Villa de Bilbao, y que eso es porque tienen verdaderamente calidad, talento y mucho que seguir diciendo dentro de nuestra música, con ese último disco y primero en su trayectoria, principio y fin, del cual rescataron unos cuantos temas. Luego llegaba el turno de Valdemar con un gran ambiente, con una formación renovada con respecto a la que vimos presentando su anterior EP, y es que han entrado Raúl Serrano, ex de La Fuga, entre otros grupos. También tenemos a Jandro en la batería, a John Cole, ya le vimos en los teclados, en el último directo que la banda hizo en Bilbao hace unos cuantos meses. Y hay que decir que John Cole, su presencia en el grupo se deja notar muchísimo, a mi modo de ver. Nunca el señor Pedro J. Monge, hacha donde los haya, ha tenido alguien con el cual batirse en duelo de esa manera. Es decir, alguien virtuoso verdaderamente con un instrumento como el teclado, que le da precisamente juego para esos solos. No es que otros instrumentos no lo puedan hacer, pero no es lo mismo un bajo, una batería, que por ejemplo una segunda guitarra, que la tuvo en su día la banda, pero más que nada en plan rítmico, o un teclado, que en este caso sí, John Cole, aunque estuviera ahí apartadito a un lado del escenario y en tanto a oscuras, la verdad que dio mucho juego, como no cabía ser menos, en este directo. Además, con una banda que hace muy bien los coros a día de hoy, porque tanto John Cole como el propio Raúl se suman a los mismos, y una formación pues verdaderamente tremenda, como no, con Carlos Escudero comandando en plan frontman esa actuación a su estilo particular. Algunas colaboraciones, la del propio Roma, vocalista de Evil Seeds, la de Rubén Miranda o la de Dan Hoyos a lo largo de la actuación, y una actuación partida en dos partes. Primero, dándole cancha a ese Against All Kings con una buena cantidad de nuevos temas, demostrando que ellos creen ciegamente en ese nuevo material, en esas nuevas canciones, y luego repasando pretéritos trabajos como pues este, por ejemplo, Metal of the World que hemos escuchado, y sin olvidarse de ninguna representación para los anteriores discos. Bueno, el final, pues como todos imagináis y si conocéis a la banda, como es habitual, con ese Energy, que es un himno, y antes ya con Lost World, otro clásico, vamos a decir clásico en su trayectoria, porque así lo es. Ya veíamos a Carlos volando por encima de las cabezas del personal y dándose un buen paseo por esa larga barra que tiene la Stage Light de Bilbao, desde luego animando muchísimo el cotarro y haciendo que toda la gente presente en la sala pueda recordar esta noche como una buenísima noche de heavy metal. Y eso que 6 días antes, Abzet lo hacían también muy bien en Bilbao. No es por entrar en comparaciones, porque no tiene por qué haberlas, ni en cuanto a repercusión para la escena, ni en cuanto a historia, ni en cuanto a esa leyenda, no tiene por qué haberlas, pero sí por lo menos reivindicar que Valdemar también saben hacer muy bien lo que hacen. Puro y duro heavy metal, que siga siendo así por muchos años a muerte, y que nadie les diga nunca, antes eran heavies, lo serán eternamente. 5 discos ya en su trayectoria, siempre con grandes resultados. y también directos de los cuales nadie puede salir indiferente y todo buen metalero debe disfrutar. Hayan sonado con ese Bastards y continuamos con el programa de hoy. Vamos ya con nuestro primer invitado. Enseguida estaremos hablando, si todo va como tiene que ir, con Javier Mira presentando este Mental Trip. Estamos escuchando ese tema, ese Batman que abre el último trabajo de Javier Mira, Mental Trip. Batman, hombre malo, que nadie nos confunda con el murciélago ni con el superhéroe. Y como habéis podido apreciar, un tema verdaderamente cañero, agresivo, con un Javier Mira poniendo las cosas en su sitio de arranque, en un trabajo verdaderamente ecléctico, variado, donde el guitarrista madrileño demuestra una vez más el gran talento y la gran calidad que tiene. Un disco, además, donde bueno, hay ciertas cosas que sorprenden, igual es el más técnico probablemente de su carrera, sin embargo no deja de ser un disco espontáneo, y luego también esa forma de cantar en inglés, además en este disco, decantándose por ello, lo cual también puede marcar cierta o bastante novedad. A mi modo de ver, un disco muy redondo en solitario por parte de Javier Mira en esta trayectoria que ya cuenta, bueno, puede ser el tercer disco, si miramos a lo que son discos exclusivamente de nuevos temas, podría ser el quinto, si contamos en este último tramo los dos de versiones, aunque si miráramos un poquito más hacia atrás, ese grabaciones inéditas, podría ser el sexto, a ver si nos saca de dudas. Javier Mira, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, joder, con esta introducción, tío, te tengo que querer, tío.
Sí. Bueno, si me lo he ganado, mira, yo agradecido.
Hombre, pues
pero no me des nada que no me merezca, ¿eh?
Nada, encantado, tío, de estar una vez más aquí, tío, charlando contigo y con los oyentes de La Mirada Negra, tío. La Mirada, tío, es la que...
Es verdad, tú también tenías tu programa de radio, La Mirada,
sí,
no sé si...
Sí, cada vez que... me recuerda un poco, tío, sí, esos pinitos que... primeros pinitos que me hice, tío, ahí, así, tío, nada, la verdad es que quería y tal, ¿no? Y estuve, pues nada, unos programillas y tal, ¿no? Que... No sé si llegué a 10 o... No recuerdo, tal, ¿no? Pero vamos, que bueno, es muy duro, tío.
Es duro hacer radio, ¿no?
¡Buah!
Y mantener la constancia y...
Sí, pero... sí, desde fuera tengo, se ven los toros, vamos, desde la barrera se ven los toros muy bien, tío, pero luego te metes, tío, yo me acuerdo que le decía esto, ¿no?, a los de Gin Radio, ¿no?, porque
sí,
fueron los que... Nada, tío, que esto lo hago yo en directo. Me decían, ¿estás seguro? Pues venga, ánimo.
Todo es ponerse, oye, y coger tablas,
y qué va, tío. Eran grabados, tío, vamos.
Seguro que haces mejor radio tú que yo tocaría la guitarra, créeme.
Bueno. Todo hay que ponerse, ¿no? En todo, ¿no?
Bueno, y lo que te comentaba, ¿no? Yo
sí.
Podría ser tu tercer disco realmente como Javier Mira, pero luego están esos trabajos de versiones y también aquel
sí.
disco, ¿no? Que podría ser un poco el inicio de tu carrera, ¿no? Ese grabaciones inéditas, pero bueno.
Sí, que siempre, por lo visto, sí, que, pues, como te digo, este Jesús Rodríguez Conde, este de Gin Radio, siempre me la tira. Dice que no, Javier, que es el cuarto.
Uh-huh.
¿Qué pasa, que odias el grabaciones inéditas? Si no lo odio. No, pasa que, bueno, el grabaciones inéditas en su día, digamos que fue una recopilación de temas que se quedaron, digamos, ahí en el olvido, en la cesta del olvido, ¿no? De que no entraron en ningún disco, de... Vamos, y había ahí, pues bueno, de todas las formaciones prácticamente y que hice, ¿no? Y proyectos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, pues ese, consideremos lo que está ahí.
Uh-huh.
Y bueno, pues sí, es el Mental Trip sería el tercero en solitario mío.
Uh-huh.
El cuarto contando, no, el tercero, bueno, el quinto, sí, bueno, cinco contando con las covers.
Sí, contando con los dos de versiones.
Y luego, pues bueno, pues si así nos metemos, pues bueno, luego ya estarían los de Punto de Mira, los tres uh-huh. discos de Punto de Mira, ¿no?
Y toda la trayectoria anterior que tiene tela, ¿no? Porque si hablamos de Tritón, que ya hablamos en su día, y
bueno,
también de
claro.
los otros proyectos que tuviste, ¿no? Que igual tienen menos, o tuvieron, pienso yo, menos relevancia, pero ahí están también otros...
Sí, Heiser, por ejemplo.
Algo Salvaje también, que
algo
estuviste
salvaje,
con
sí.
Low Gars, que luego nosotros... Yo conocí a la chica realmente con Sonora, que estaba con gente...
Sí.
De Boicot y uh-huh. bueno, y la verdad que estaba muy bien, era una banda como muy alternativa.
Sí, sí.
Y también está Vudú, o sea, que ahí entre medias, entre Tritón y luego Punto de Mira, que yo, por lo menos para mí, realzó un tanto tu carrera, o bueno, por lo menos nos lo dio a conocer a mucha otra gente, pero también hubo ahí entre medias cositas, ¿no?
Sí, claro, estuvo, pues como bien dice, bueno, pues aparte de Heiser, que fue la banda posterior a Tritón. Luego estuvo Algo Salvaje, bueno, con Lugars, que, bueno, era un grupo que ya tenían montado, ¿no? Entonces, pues bueno, en un momento dado, pues el guitarrista se tenía que abandonar la banda, pues no sé qué, por problemas personales o no sé qué y tal, ¿no? Y bueno, pues yo se lo dije a Lucrecia, bueno, ya Lucrecia yo la conocía ya de toda la vida, ¿no? Y bueno, y ella encantada, ¿no? O sea, yo cuando le dije, oye, pues si queréis que me meta yo, porque ahora mismo no estoy haciendo nada. Y nada, y estuvo ahí también una temporada, y luego, pues bueno, pues luego estuvo... Bueno, luego también estuve con la movida esta como director musical de vamos, de musicales como Jesucristo Super Rockstar y,
sí,
y El Rey del Musical, ¿no? Que también estuve ahí pues un par de años, ¿no? Y luego pues nada, luego el proyecto este de Vudú con uh-huh. Javier Alcón.
Que eso ya fue en el 99.
Pues sí, por ahí, sí, a punto ya del 2000, yo creo. Uh-huh. Y bueno, pues también pues otra cosa que se quedó, digo, pues ahí en Agua de Borrajas, se quedó incluso el disco que lo teníamos ya casi terminado de grabar, pues o prácticamente terminado, pues se quedó ahí pues por movidas, tío, con la compañía discográfica y con el representante que nos llevaba y tal, ¿no? Bueno, o sea, las historias de siempre, tío.
El caso es que la última temporada que llevas en la música, realmente en cuanto a lanzamientos de discos, es tu época más activa, porque fíjate.
Sí, porque me lo guiso y yo me lo como.
Claro. Es verdad que has dejado un poquito de lado los escenarios, aunque recientemente te subías con Punto de Mira.
Sí.
Pero sí que es verdad que en cuanto a lanzamientos, es una época para ti, por lo menos, muy, muy prolífica, ¿no? O sea, estás haciendo muchas cosas.
Sí, la verdad es que, bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, que es que hace años, tío, pues no tenías, digamos, los medios que tenemos ahora. Claro. Pues para, bueno, ni los medios había, lo que pasa es que no había dinero
claro.
Para pagar, tío, un estudio de grabación en condiciones y para, es decir, lanzarlo y cómo lo lanzas, tío, o sea, si no hay compañía o no hay nadie que te apoye y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la cosa cambia un poco, entonces, pues digamos que eso para mí me ha facilitado esta labor de lanzar mis propios discos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues digamos que la, no sé, tío, todas las ideas que tengo en la cabeza, pues por lo menos pues fluyen más rápidamente por el mero hecho ese, ¿no? Porque si tienes que estar esperando a que una compañía discográfica o alguien te apoye o te lance, tío, pues al final, tío, pues acabas, tío, pues con desesperado, ¿no?
Claro, tiene su lado bueno y su lado malo. Yo sí. Lo veo, en principio lo veo como algo positivo, en el sentido de que, como tú bien dices, quien quiera pues puede hacer lo que él quiera. Tiene esa posibilidad. Luego lo difícil es que te haga caso este país o el público en general, ¿no? Porque también a nivel internacional es complicado salir, aunque esté la cosa un poco mejor. Siempre tengamos a España un poco como un país culturalmente tercermundista, entre otras cosas.
Hombre.
Pero claro, es lo complicado, ¿no? Que en este océano que se ha convertido todo esto, alguien se fije realmente en trabajos que, ya digo yo, desde aquí, con la cantidad de música que pasa por mis oídos, con el criterio que he podido formar a lo largo de 14, bueno, 15 años ya prácticamente de radio, ya digo yo que este Mental Trip pues es uno de los trabajos que yo recomendaría a cualquier amigo.
Sí, no, sí, el hombre, la crisis, tío, llamémosle de crisis.
Sí, bueno, esto que se han inventado para seguir teniéndonos atados, pero bueno, lo llaman crisis.
Lo llaman crisis, ¿no? Pero bueno, digamos que a nivel, me refiero a nivel global, también otra palabra muy usada, la globalización, ¿no? O sea, la globalización del fiasco, ¿no? Y de pues eso. Entonces, pues, la cosa no está solamente mal aquí en España, ¿no? O sea, me refiero a nivel de lo que es la música, ¿no? El rock, ¿no? Pues también está bastante, también ha bajado bastante, ¿no? Las ventas y, bueno, y se ha ido un poco al garete, tío, digamos, la industria discográfica a nivel mundial. Pero con la diferencia de que, bueno, aquí, tío, aquí se nota más. Si aquí había un poquito de luz, tío, pues en los 80 o en los 90, pues esa poquita luz, tío, pues, bueno, la luz, tío, si hablamos de luz, que nos la suben.
Sí.
Lo llevamos claro, ¿no? Entonces, pues bueno, tío, pues aquí, tío, pues lo que digo, manga por hombro, tronco, esto es un poco, aquí sálvese quien pueda. Aquí está el tema de, yo me lo guiso, sálvese quien pueda y cada cual que haga lo que le dé la gana. Sí. Y aquí vale todo, ¿no? O sea, no hay, yo qué sé, tío, o sea, no hay vacío legal en muchos aspectos, tío, a nivel de músico como profesión, como yo qué sé, tío, una situación laboral, ¿no? Porque aquí todavía, tío, la gente se cree que el músico, ¿sabes? La típica frase, ¿no? De ¿tienes un grupillo? ¿Y trabajas en algún sitio? La típica frase, ¿no? Pero bueno, tío.
Aquí lo que es vivir de la música... Bueno, se puede vivir de la música, pero haciendo otra cosa que sacar discos, normalmente.
Sí,
si
claro.
No, es bastante complicado, por desgracia, ¿no? Y yo tengo la sensación de que estamos perdiendo... Estáis gente como tú, ¿no? Que ya, pues vamos, lleváis un bagaje de muchísimos años, ¿no? A las espaldas. También hay gente joven, ¿no? Y yo creo que estamos siendo testigos. Medios un poco más modestos, independientes como nosotros y nuestros oyentes... De un momento donde verdaderamente hay cosas muy buenas, hay gente que está haciendo muy buenos discos y que se están perdiendo. Yo no sé si tú tienes esa sensación
sí.
o no, claro.
Sí, yo siempre lo digo, tío, y bueno, y tengo que decirlo así un poquito... entrecomillado, tío, porque ya sabes, tío, que la peña está que salta, ¿no? Y en cualquier momento pues te la pidan, ¿no? Y pero bueno, sí, digamos que internet, las redes sociales y todas las herramientas, tío, que están al alcance de todos para publicitarse y promocionarse, pues tienen, digamos, ese doble, ¿sabes? No sé, tío, esa doble cara, ¿no?
Sí, ese doble filo, ¿no?
Ese doble filo, ¿no? Sí. Que te dice, bueno, pues sí, es de puta madre, porque puedes publicitarte a nivel mundial sin que te cueste nada, ¿no? Y a la vez, tío, pues bueno, tío, pues claro, tío, entonces se publicita, se meten a todo el mundo en el mismo saco y todo el mundo, pues eso, tío, es así, tío, o sea, no es lo mismo un músico, tío, que acaba de empezar, que todos hemos empezado, ¿no? Pero no es comparable una persona, un músico o un artista que acaba de empezar, que todavía no sabe ni afinar la guitarra, tío, o sea, y meterlo en el mismo saco que uno que lleva, tío, una trayectoria y unos discos de años, tío, o sea, prescindiendo, por supuesto, de los gustos musicales de cada uno, ¿entiendes? Yo te hablo de lo que es el nivel musical de la gente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que hay mucha mierda, tío, o sea, claro, hay mucha mierda. ¿Por qué? Porque, bueno, tíos, mierda ha habido siempre, ¿no? Me refiero.
Sí,
o truños musicales, como lo llamo yo.
Ahí lo que tendría que intervenir sería el criterio del oyente, pero si el oyente no está...
Pero si no hay criterio...
Claro, eso es, si no hay criterio y no está cultivado y no hay...
Claro, tío,
tendría que haber muchísimo interés por alguien para buscar realmente la
primero
música.
Primero criterio, hombre, el criterio del oyente, tío, o sea, que se busque la vida como nos hemos buscado la vida, tío, nosotros, tío, pues eso, tío, a principios de los 80, cuando teníamos 20 años... En buscarnos la vida, tío, en yo qué sé, tío, en las dos programas de radio que había, o tres y tal, ¿no? Y ¿sabes? Entonces, pues, te buscaba la vida, tío. Pero es que ahora, tío, pues como hay ese exceso de información, pues, digamos, el chaval joven, tío, o sea, que le gusta este tipo de música, y bueno, tío, o sea, pues se vuelve loco. Entonces, pues, y luego también, tío, o sea, ese criterio musical... que no hay en todos los medios especializados, por decirlo de alguna manera, tío. O sea, hay muchísimo más criterio musical, tío, en medios como el tuyo, por ejemplo, tío, o sea, en medios, tío, más pequeños que en medios grandes, tío. Eso está clarísimo, tío, porque es que yo escucho cada barbaridad por ahí, tío, que de flipar, ¿no?
Y ocurre lo mismo en cuanto a discos, que normalmente gente que igual está un poco más abajo a nivel de reconocimiento, como puede ser tu caso, puedo asegurar que hacéis mejores discos que otra gente que te viene ya endiosada, que va a llenar el Wizzing Center dos noches seguidas y
sí, claro.
Su último disco no llega al nivel, por ejemplo, de este, ¿no? Pasa
sí,
un poco
sí,
lo mismo.
No, sí,
es un poco
sí,
el mundo al revés.
Sí, sí, es así, tío, pues eso, tío, que... Mucha gente dice, tío, digo, tío, pues sí, es que sí, es cierto, la piedra filosofal, tío, de un artista es una buena producción, una buena promoción, ¿no? Y publicitarlo, tío, o sea, pero claro, publicitarlo como es debido, tío, o sea, y publicitarlo vale un dinero, tío, o sea, y entonces, pues claro, no sabes, tío, ya, tío, dices, tío, aquí, tío, aquí, macho, pues, ¿quién triunfa, tío? El que tiene pasta, tío, yo no sé, tío, o sea, y yo todos los jueves hecho a la primitiva, tío.
Hoy en día triunfa el que participa en OT.
Sí, si, bueno, eso ya
si
es
acaso,
otra.
Si a eso se le puede llamar triunfar.
Eso, los triunfitos, ¿no?
Si a eso se le puede llamar triunfar, porque yo considero que una trayectoria como la tuya... claro, la gente mide el éxito a veces en el reconocimiento del público, el dinero que has metido en la cuenta, los chales que te has comprado.
Sí.
Igual en eso no, pero en cuanto a trayectoria... Yo considero que Javier Mira es uno de los triunfadores. Sigues en activo, sigues haciendo cosas interesantes,
claro,
no lo puede contar tampoco todo el mundo, ¿eh? Muchos habrían arrojado la toalla ya directamente.
No, no, tío, si yo conozco mucha gente, tío, de mi época, tío, pues que bueno, tío, o sea que por las circunstancias que sean, tío, pues bueno, pues tiraron la toalla y bueno, tío, o sea, y después de 20 años o 30 o más y tal, pues vuelven otra vez, tío, o sea, y muchos, tío, pues, bueno, tío, me hace gracia porque, claro, muchos no están en activo musicalmente, pero es que además, tío, no saben de qué va la vaina ahora, ¿no? Entonces, pues claro, muchos se creen que esto sigue igual de puta madre, ¿no?
Que antes. Claro, y tú también, el caso es que esto es algo que se necesita, ¿no? Cuando alguien es músico, yo os lo digo, ¿no? Ser músico es algo que se lleva dentro, y lo vas a ser, pues sí, independientemente de cómo esté la situación. Es decir, tú tienes algo que sacar y de una u otra manera lo vas a mostrar, ¿no?
Exactamente.
Yo creo que es una necesidad, ¿no? Podemos decir.
Sí, lo que pasa es que, bueno, tío, que aquí ya sabes, tío, que la gente, tío, y por eso, tío, pues muchas bandas, tío, pues desaparecen precisamente por eso, ¿no? Porque muchos miembros, tío, de la banda, tío, pues dicen, tío, pensaban que en dos días iban a triunfar, tío, y triunfar, me refiero económicamente.
Claro.
Y se dan cuenta de que no, tío, de que esto no es tan fácil, tío. Hay que, vamos, no es que no sea tan fácil, es que es dificilísimo, ¿no? Posicionarte económicamente con tu trabajo musical, ¿no? O sea, digamos que tener un sueldo normal mensual, ¿no? O sea, no estamos diciendo de tener 12 chalets, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues claro, que muchos, tío, pues tiran la toalla, otros se van a otros proyectos, a ver si picotean de un lado para otro y tal, ¿no? Y entonces, pues claro, tío, no se pierden, tío, pues muchas buenas proyectos, muchas buenas bandas, tío, y esa es la pena, tío, ¿no?
Tú lo que has decidido ha sido, vamos a decir, bajarte, entre comillas, de los escenarios, porque si tienes oportunidad, has demostrado recientemente que te subes, ¿no? Como por ejemplo,
sí,
con Punto de Mira. Pero sí que es verdad que, claro, es una decisión que a mí me parece totalmente respetable. Aquí no es por hacer tampoco de abogado del diablo, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces uno piensa, si yo quiero traer a Javier Mira, por ejemplo, hasta Bilbao, me pongo a hacer cuentas y digo, claro, no me salen las cuentas para pagaros, claro, viajes, gasolina, estancia, comida, y que encima os llevéis, como sería merecido, un sueldo, ¿no?
Claro, si es que ese es el problema. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Pues que acabamos, tío, pues, yo acabo pensando, digo, bueno, sí, aquí hay muchos factores que dificultan, digamos, no sé, el trabajo de un artista, ¿no? Pero bueno, tío, o sea, acabamos con la conclusión de que el público es la piedra filosofal.
Uh-huh.
O sea, si el público no mueve el culo, tío, en ir a conciertos, tío, si el público, tío, no se gasta, no te digo una pasta, tío, porque son, yo qué sé, tío, o sea, 10 cochinos euros, tío, en un disco, tío, o sea, pues entonces, mal vamos. O sea, si no hay público, no hay no hay rock, tío, o sea, no hay, el artista no vive del aire, ¿no? Entonces, pues claro, ese es un problema bastante bastante gordo, ¿no?
Y que la juventud no es lo que era antes, en el sentido de que antes,
claro,
había como más ganas de salir, ir a conciertos. Ahora no, ahora parece que como en casa lo tienes todo, también...
Claro, sí, es así, tío, o sea, la juventud tiene otros divertimentos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, y luego, pues, es gran parte de gente de mi quinta, tío, que antes eran, pues eso, tío, o sea, público y fans asiduos, tío, y que compraban discos y que tal, pues ya eso lo dejaron.
Uh-huh.
Se cortaron el pelo, tío, y solo muy bonito, tío, cuando les ves, y dicen, no, pues yo tenía el pelo largo como tú hace años, y digo, vale,
sí.
Me parece muy bien. Pero cómprame disco, cabrón.
Bueno, y supongo que la idea sigue siendo de, con Javier Mira, no sé si tienes pensado subirte a presentar el disco, tocar en alguna ciudad, o sigue la cosa más o menos como la has mantenido en los últimos tiempos.
En principio, tío, si es que tal y como está el panorama, precisamente por eso, tío, no, por eso decidí, tío, y no creas que lo decidí, pues, hace un año, pues, algo así, tío, o sea, que, bueno, lo puse en mi Facebook, pero no a título de oficial, ¿no?, que es que me hace mucha gracia, ¿no?, es como los de los comunicados oficiales.
Sí. Tu Facebook sí que es oficial, ¿eh?, que se pase alguien por ahí.
Es oficial, tío, y de vez en cuando, tío, se incendia un poco, ¿no?, pero bueno. Y bueno, tío, o sea, es que no dije, mira, tío, o sea, yo no estoy por la labor, tío, de pues eso, de meterme, tío, en montar, tío, una banda, tío, en meterme, tío, con más gastos, meterme en un local de ensayo, tío, de preparar, tío, un show de puta madre, para luego, tío, hacer, tío, pues eso, la ruta, tío, de los garitos, que esperando, tío, a que vaya la gente, tío, y saques algo de pelas. Uh-huh. O sea, si saques algo de pelas para los gastos, porque claro. No,
sí, porque así entendemos y sabemos cómo está la cosa, aunque sea tremendamente injusto, sobre todo con músicos que a nuestro modo de ver pues merecen otro reconocimiento, ¿no? Ahí está, como decimos, esa trayectoria. Y últimamente esa trayectoria, como Javier Mira, podemos decir que Punto de Mira ha vuelto puntualmente, y valga la redundancia, para un concierto de conmemoración, en este caso, ¿no? Esos 10 años de Simetría, que fue vuestro segundo disco.
Sí.
Y de momento la cosa queda ahí, o puede que Punto de Mira se retome en un futuro cercano.
Bueno.
He tirado la caña, ¿no? A ver si pesco.
Bueno, pues mira, vas a pescar la primicia. En La Mirada Negra, la primicia, pues bueno, que sí, que casi con toda seguridad habrá un nuevo disco de Punto de Mira.
¿Qué será lo siguiente que hagas? O, bueno, ya puestos, ¿no?
Pues ya casi estamos liados.
Con Juan Olmos, entiendo, ¿no?
Sí, claro, claro.
Porque también sabemos...
Sí, se lo comenté hace tiempo, ¿no? Hace ya, no sé, hace ya un año, un par de años, tío, pues... antes de que le surgiera la idea a Juan esta del concierto este, ¿no? Porque lo del concierto este fue un par de meses, dos o tres meses antes del otro día que hicimos, fue el día 20, ¿no? El concierto este, ¿no?
Sí, hace poquito, no sé exactamente el día, pero hace muy poquito.
Sí, el 20 de enero, sí, fue. Y ya te digo, se lo comenté, pero claro, tío, tanto él como yo, pues estábamos, él pues liado con sus discos y con su concierto de Antigua, yo también liado con mis discos y tal, ¿no? Entonces, pues claro, no, y ya pues bueno, ahora en un momento dado, pues... que bueno, que coincido que los dos estamos ahí en stand-by. Porque bueno, él termina, no sé cuándo, pero vamos, ya creo que termina ya pues la gira esa que ha hecho con Antigua, ¿no? Del último disco, ¿no? Y bueno, pues ya pues el otro día pues comentándolo y tal, ¿no? Y él me dijo, pues venga, tío, si más, tío, si es que tenemos, tío, ahí en... Tenemos ahí en la cesta del olvido.
Sí, señor, y es una buena unión, así que notición. Punto de Mira vuelve. Lo decimos en primicia. Mañana ya saldrán todos, nos la quitarán.
Ahí, total, tío.
Y eso que en el último disco no has contado con él, en este disco como productor, algo que se habías hecho anteriormente, ¿no? Pero todavía os habláis. Todavía
no, hombre, por supuesto. Sí, vamos, sí. La amistad, tío, está ahí, pero por siempre, tío. Está claro, ¿no? Y, no, la verdad es que, bueno... En este no, la verdad es que no he contado, no quería, ¿sabes? Porque, pues eso, en comparación con el anterior, con este con Quemando Gas, que ahí sí hubo dos colaboraciones, fue la de Juan Olmos y la de Nando Herrera, pues en este tampoco quería, bueno, la única colaboración, esto sí, que ha habido en este ha sido la del batería Eddie Seller, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y por supuesto colaboraciones pues a nivel... en off, ¿no?
Sí, y para echarte un cable con las letras, ¿no? También ha habido gente
sí,
que...
Sí, sí, bueno, echarme un cable, tío, vamos, un cable de toneladas, tío, porque... Sí, porque la idea, tío, de meterme a hacerlo en inglés, tío, pues... la verdad es que me molaba, molaba mucho, ¿no? Y tal, ¿no? Y bueno, y Jaume García, que es uno de los que... Bueno, que también ha colaborado en muchas ideas de los demás discos, ¿no? Ideas de portadas y tal, ¿no? Pues él también me insistió, ¿no?, de hacerlo en inglés y tal, ¿no? Y bueno, pues sí, yo sé inglés, tío, pero bueno, más o menos como Ana Botella, ¿no?
Y teniendo en cuenta lo que a ti te gusta, cuidar las letras, bueno, no voy a decir las letras, cuidar el mensaje, porque yo creo que tienen mensaje hasta las canciones instrumentales, ¿no? Porque ya también dicen muchas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que se te podía hacer un poco raro, ¿no?, a la hora de expresar, bueno, todos los sentimientos, porque hay de todo, ¿no? Está el Javier Mira, vamos a decir, cabreado, crítico, muy enfadado, y luego está el Javier Mira también más desinhibido, más gamberro, ¿no? El disco, la verdad, que da para todo ello.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, cada texto, hombre, ahí estaba, bueno, Jaume, sobre todo, pues, aparte de a ver si me acuerdo, bueno, de Jesús Rodríguez Condes también, que ha colaborado en montar los textos en inglés, ¿no? Uh-huh. Y Johnny Camarena también.
Sí.
Pues bueno, pues en realidad lo que es la temática de cada tema, pues digamos que la iba más o menos desglosando junto con Jaume, ¿no? Decir, bueno, pues este tema, vamos a hablar en un tema que hable de esto, que hable de lo otro y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la idea, digamos, de la temática estaba ahí, antes de... Pero claro, no había un texto en castellano.
Uh-huh.
O sea, yo lo tiraba la línea, tío, de voce en lo que es en los bocetos de los temas, como digo yo, en guachi, ¿no? Entonces, ni inglés ni hostias, no sé. Y entonces, otra dificultad más para estos, ¿no? Porque claro, tío, le decía, oye, hacerme este texto que hable de esto y que guarde, digamos, pues los que son los golpes de cada frase y las terminaciones y tal, ¿no? Y bueno, y se han cagado, tío, en mi muela muchas veces.
Bueno, y el resultado, yo creo que...
El resultado ha sido, tío, tremendo.
Para mí queda muy bien, además... Me gusta cómo queda tu voz en inglés. Yo sé que tú como vocalista, me consta, ¿no?, que había gente, pues, que he visto que le ha gustado, otra gente no le ha gustado tanto. Yo siempre he pensado que para entender a un guitarrista hay que entender ese feeling especial, ¿no?, que hay entre guitarra y voz. Esa sensación, ¿no?, que muchas veces dices, bueno, pues no es el mejor cantante del mundo, vamos a decir, ortodoxamente hablando, ¿no? Pero sin embargo, su fusión de guitarra, la fusión de su guitarra con su voz, igual es lo que más me transmite, y si lo canta otro... no me llega a transmitir lo mismo de la misma manera, ¿no? Y yo creo que tú en ese sentido consigues lo que pretendes y aprovechas tu voz como realmente puedes hacerlo, ¿no?
Sí, yo en realidad, tío, sí, yo siempre he sido muy reacio, tío, a cantar, ¿no? O sea, reacio, primero porque no me veía yo, ¿no?, muy capacitado, ¿no? Y luego, pues bueno, pues digamos esa timidez que llevas dentro, ¿no?, que dices, joder, tío, que corten ahí y tal, ¿no? Y bueno, y el que me metió caña precisamente fue Juan Olmos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, bueno, el disco, tío, de Punto de Mira, ahí ya empecé a hacer mis pinitos y meter voces, ¿no?, y tal, ¿no? Y él siempre me lo ha dicho, Javi, tío, si es que no seas gilipollas, tío, si está claro, tú no eres de Big Coverdale, por supuesto, uh-huh, tío, ni de Glenn Hill, ni hostias, ¿no? Pero, tío, o sea, la voz que tienes, tío, el rollo que tienes, tío, queda que te cagas, tío, y tal, ¿no? Y bueno, pues, oye, la verdad es que me ha ayudado bastante, ¿no?, a la hora de animarme a esto, ¿no? Y bueno, pues, oye, no sé, tío, o sea, es cuestión de gustos, tío, o sea, lo que, hombre, yo lo que no voy a pretender, tío, es a intentar cantar como, ¿sabes? O sea, es como un guitarrista que está limitado, pues que quiera meterse en camisa de 11 varas porque no le quedan mal, ¿entiendes? Entonces, pues bueno, yo dentro de mi registro, tío, pues bueno, pues intento cuidarlo, tío, y ya está, ¿no?
Y bueno, y como digo, qué importante es transmitir, porque una canción puede tener una muy buena letra, pero si no transmite el feeling a nivel instrumental, tampoco nos sirve de mucho, ¿no? Y hay también tres temas instrumentales a lo largo del disco, que todos ellos, al igual que el resto de las canciones, vienen con una frase, ¿no?, en el libreto, que te pueden ayudar un poco a comprender ese significado. Bueno, hay uno, que es de End of Comedy, en concreto, que no es totalmente instrumental, ¿no?, porque hay un contenido explícito por ahí, ¿no?, y nos puede hacer entender un poquito, ¿no?
Sí, es el fin de la comedia, ¿no?,
sí,
de mi amigo Ignatius Farray, tío, que es un humorista impresionante, ¿no? Entonces, pues nada, se lo propuse, tío, la verdad es que me apetecía, tío, digo, a ver si en un momento dado le mola la idea, ¿no? Y digamos que el instrumental prácticamente lo tenía ya confeccionado, ¿no? Y digo, bueno, pues a lo mejor metiendo, tío, a lo mejor ahora aquí una frase de uno de sus sketches, ¿no? Y tal, ¿no? Y luego se lo dije, tío, encantadísimo. Dice, ah, tío, me encanta, tío, colaborar en un disco tuyo, tal, no sé qué, ¿no?
Uh-huh.
Porque el tío me aprecia mogollón, tío, ya me conoce desde Tritón y tal, ¿no? Y bueno, tío, pues dije, bueno, pues mira, lo voy a poner al revés. Y la frase final, tío, la pongo al derecho y a tomar por el culo, tío, y quedó, tío, impresionante, ¿no? Y bueno, y es lo que te digo, tío, cada tema tiene un significado, tiene un, no sé, una... tiene un algo, ¿no? Ya sea en lo que estás expresando cantándolo o como bien dices, instrumental, ¿no?
Y bueno, puede ser tu disco realmente más técnico, ¿no? Podría ser. Y sin embargo, veía un comentario precisamente en tu Facebook hace unos días, donde precisamente decías que para ser un gran guitarrista no hace falta ni ser el que más corra por el mástil, ni el que más técnicas y escalas utilice, sino que hay que transmitir. Es curioso que lo comentas precisamente cuando tu último disco, yo considero que igual es en el que más te has explayado en ese sentido. Es una especie, vamos, me sí. Recuerda, ¿no? Muchos aspectos a Joe Satriani, a Steve Vai, ¿no?
Dejas... Sí, pero en realidad sí. Técnicamente, en ejecución, no creas que es, no sé, más, digamos, superior a los discos anteriores, ¿no? Porque, bueno, yo, digamos que tengo ya desde hace tiempo una forma de tocar, ¿no? Y, no sé, de expresarme con la guitarra y bueno, de un año a otro, pues, aparte de que soy muy vago para ponerme a estudiar... Digamos que no ejercito, digamos, voy a ejercitar otras técnicas, otra y tal, ¿no? Lo que sí a lo mejor puede ser más técnico es a nivel de producción y de arreglos, a nivel de guitarras, ¿no? Ahí, bueno, y en realidad también, pues, en este caso, en este disco, pues, tal vez sí haya utilizado a lo mejor, digamos, otras armonías, no sé, que a lo mejor puedan parecer o como más progresivas, ¿no?
Sí,
de metal progresivo, ¿no?
Es, sí.
Disonancias, ¿no? Más, no sé...
Más chocantes al
más
oído.
Más chocantes, ¿no?
Sí.
Y pueden sonar a lo mejor pues más en esa onda, ¿no? Que a lo mejor no las he utilizado o las he utilizado a lo mejor en contadas ocasiones en otros discos, ¿no? Mm. En ese sentido sí, ¿no? Pero bueno, lo que es en la ejecución de lo que es la propia guitarra, pues bueno, pues sigo haciendo un poco el café como puedo, tío.
Claro, yo comento precisamente en la crítica que es una cosa curiosa, ¿no? Porque por una parte me da esa sensación de elaboración, pero por otro lado de ser un disco como muy espontáneo. Mm. Ahora igual me dices, bueno, pues le he dado 1000 vueltas, pero casi que me da la sensación que muchas canciones son muy de... Te salen, ¿no? Se plasman.
Sí, directamente. No, o sea, y es la dinámica... bueno, pues yo creo que sí que en la mayoría... Yo creo que en los discos anteriores, pues ha sido la misma, ¿no? O sea, de... Yo voy componiendo y grabando a la vez, ¿no?
Uh-huh.
O sea, yo no me compongo un tema entero, tío, y hago un boceto y luego me pongo a grabarlo. No, yo me cojo, tío, aquí, tío, y me... vamos, abro pista en el editor de audio, tío, y bueno, y empiezo con una idea y voy desarrollándola, pero bueno, así, ¿no? O sea, de seguido, ¿no? Bueno, cuando... Habrás visto en mi Facebook cuando he puesto, me voy a meter en mi burbuja.
Sí.
No me molestéis.
A tener un viaje mental, ¿no?
Sí, a tener un viaje, tío, de la mental, tío. Y es eso, tío. Luego, fíjate, tío, que muchas veces, tío, se lo comentaba a mi amigo Nacho Ortiz, que también ha colaborado en el disco, en la introducción de un tema, vamos, de la introducción, vamos, con una guitarra acústica, ¿no?
Uh-huh.
En Gangster, me parece que sí. Y es cierto, ¿no? Y vamos, le comentaba, ¿no? Y se reía y dice, sí, es que, vamos, a él también le había pasado con cosas que había grabado, ¿no? Y dices, tío, o sea, te metes en la burbuja, como digo yo, y empiezas a desarrollar, tío, y a, no sé, tío, a estar concentrado totalmente en algo y pum, lo vas sacando y tal, ¿no? Y luego, bueno, ya lo grabas y tal y pasa el tiempo y muchas veces, tío, pues lo escuchas y dices, joder, madre mía, tío, ¿cómo coño se me habrá ocurrido hacer esto, ¿no? O este pasaje o esta otra historia, ¿no?
Claro.
Que me sorprendo a mí mismo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé, son...
y el caso es que es un disco, tú ves el título, ¿no? Mental Trip y suena un poco a locura, ¿no? Pero sin embargo, hay que dejar claro que por lo menos a mi modo de ver es un disco muy para que la gente lo escuche y lo comprenda, vamos, que no es un disco para músicos, ¿no?
Sí, sí, hombre,
lo que pasa es que ese título puede dar lugar a engaño, encima se te ve a ti ahí con esa, no sé, esa especie de sensación,
sí,
de guitarra loco, ¿no? Entre la genialidad y la locura.
Sí, pero está muy pensado todo.
Sí.
Que eso sí es cierto, ¿no? Que... Hombre, a la hora de componer, tío, pues pum, te surge una idea y vas desarrollándola, ¿no? Y luego, pues bueno, pues le vas dando matices y tal, ¿no? Y luego, o a lo mejor, tío, pues no recuerdo en qué tema que pensamos, Jaume y yo pensamos en una temática para el texto, ¿no? Antes de que hubiera nada compuesto, ¿no? Musical, ¿no? Y entonces, pues bueno, sobre esa idea, pues digamos que vas dándole un poco de rollo, ¿no? A la composición musical, ¿no? O pues joder, pues este tema habla de no sé si era T-Sex, el T-Sex, ¿no? Me parece uh-huh. Que es el tema más bizarro y salvaje,
sí,
¿no?
Es súper pesado, luego tiene un texto muy...
Y bueno. El texto es bastante...
currado, vamos.
Bastante currado,
sí,
y...
Tiene su picaresco.
Que aparentemente, que sí. Es lo que he dicho más de una vez, que aparentemente pues puede dar pie a confusiones, ¿no? Dices, tío, aquí, tío, te has pasado cuatro pueblos, ¿no? Sí, pues eso, tal, ¿no? Pero no, en realidad, tío, el trasfondo es una crítica pues a toda esa peña que es... Todos esos depredadores sexuales, hijos de puta, violadores y, bueno, que desafortunadamente estamos habituados, ¿no?, a ver en informativos que salen, ¿no? Y bueno, y la verdad es que eso pues fue la idea esta, ¿no? Y además pues de T-Sex, digamos que es el juego de palabras de T-Rex, ¿no? Uh-huh. Que en realidad pues T-Rex pues para mí fue la primera banda... Vamos, yo era un chinorris, tío, y para mí, pues, yo creo que fue la primera banda de rock, tío, que flipé, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, quería darle, tío, pues, ese juego y tal, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, aquí hay que hacer, tío, pues eso, de una bizarrada de tema, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es la primera vez que juegas en ese sentido a, no sé, a letras que, como tú bien has dicho, ¿no? A veces hay que interpretarlas, porque estoy recordando la del Sueño Azul, y yo cuando me enteré que era la Viagra, dije, madre mía, digo, cualquiera se hubiera dado cuenta, ¿no?, de aquel trabajo de punto de mira, de puerta de salida.
Sí, sí, sí.
Si no es porque te lo escuché por ahí en alguna entrevista, yo bueno, no sé incluso si me lo dijiste a mí también, o lo hablamos aquí, pero
sí, claro.
Si no me lo cuentan, difícil, ¿eh?
Sí, mucha gente, tío, flipado, ¿no? Y hostia, tío, la no hay mucho punto, tío, de pues eso, de doble sentido y de hay mucha ironía, ¿no?
Sí.
Hay mucha ironía y, bueno, y el que me conoce personalmente, pues sabe cómo soy, ¿no? Y bueno, el que se dé una vuelta por mi Facebook, tío, pues se dará cuenta. Hay muchos, tío, que hay muchos que se equivocan, ¿no? Me dicen, Javi, tío, estás amargado, tronco. Estás amargado, tío. Le digo, fíjate lo amargado que estoy, tío, que saco un disco al año, tronco. Y llevo más de 40 sin descolgarme la guitarra. Fíjate lo amargado que estoy.
Más que amargado, sí que es verdad que hay una persona que esté emocionalmente viva, tiene motivos a día de hoy como para estar un poco cabreada o mucho, si ve por lo menos lo que está pasando. Así
hombre,
que, ¿no?
Sí,
a partir,
tío,
de ahí, como cada uno lo exprese en redes sociales, pasos son tuyas y lo expresas como quieras, ¿no?
Sí, claro, tío. Como digo yo muchas veces, digo, mira, tío, mi Facebook es mi casa, tío.
Claro, ¿no?
Que no me venga nadie, tío, diciendo cómo tengo que hablar,
claro,
o cómo tengo que expresar.
Eso, por supuesto, se puede discrepar lo que tú quieras, puedes no estar de acuerdo,
claro,
pero
tío,
nadie te
supuesto.
Va a prohibir o te va a decir cómo tienes que decir las cosas, y que para eso está, además, el Facebook, cada uno.
No, claro, tío, entonces, como... pues bueno, tío, equivocarme, nadie es perfecto, tío, equivocarme me equivoco, tío, todos los días, ¿no?
Es la manera de progresar, además,
claro,
te lo digo,
tío,
de verdad.
Entonces, pero bueno, callarme no me voy a callar,
por
tío,
su...
si hay algo, tío, que injusticias, tío, o veo algo, tío, o sea, que me atañe a mí, tío, personalmente... y que me jode, tío, pues no lo digo, tío, lo digo y caiga quien caiga.
Y si luego da pie a que hables también cómo hablas con la guitarra e inspire algunas canciones, pues mejor que mejor, yo creo que nos beneficiamos todos, así que sí, así que mira, si te sigue haciendo el hecho de inspirarte en ello para hacer buenas canciones, pues adelante con ello, con ese Javier Mira, que sigas siendo muy crítico, que hay buenas letras críticas en este disco, por ejemplo. Antes de despedirme, quería preguntarte por esa participación con Júpiter, que tendrá lugar en el Leyendas. Yo no sé si van a dar algún concierto más o es algo muy puntual, pero el caso es que ahí te podremos ver como guitarrista.
Sí, en principio... Bueno, ellos, la verdad es que no quieren que sea, digamos, punto de partida de la nueva reunión, ¿no? Lo que es el Leyendas, ¿no?
Uh-huh.
No sé si habrá algo antes, pero probablemente no. Después, pues lo que salga, ¿entiendes? Entonces, pues estamos, bueno, pues ya llevamos ya un tiempo pues empezando a preparar, digamos, el set, tío, porque bueno, pues en realidad, pues es una hora lo que va a durar el concierto, y bueno, las condiciones, la verdad es que bueno, se, según me comentaba Narciso, que fue el que contactó, bueno, en realidad contactó el promotor de Leyendas, uh-huh. Marco, me parece que se llama así.
Marco Rubio, sí.
Contactó, vamos, en cuanto se enteró de que querían y tal, ¿no? Reunirse y tal, ¿no? Pues contactó con Narciso, ¿no? Para ver las condiciones y tal, ¿no? Y bueno, las condiciones pues son muy buenas, ¿no? O sea, no solamente económicas, ¿no? Las condiciones a nivel de que, bueno, nos van a meter en el escenario grande. Uh-huh. Y bueno, y me parece que a una hora bastante guapa, vamos, que no van a ser a las 12 de la mañana, ¿no? Van a ser, creo que va a ser la una de la madrugada, creo.
Y además que este tipo de reuniones son las que yo creo que más gustan a la gente habitual de Leyendas de toda la vida.
O hombre, sea, Leyendas en realidad, pues
empezó siendo así, realmente.
Claro, sí. Se montó precisamente por eso, ¿no? Pero hombre, claro, es lógico que, bueno, Leyendas del rock, tío, pues ya pues quedan pocas. Entonces, pues bueno, pues tiren ya de otras bandas, ¿no? Más nuevas. Vamos, lo veo lógico, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues ahí estamos, tío. Y bueno, intentando, pues bueno, pues de los dos discos que tiene Júpiter, pues escoger pues los temas más apropiados, tío. Porque claro, los molaría que tocar todos los dos discos, ¿no? Pero bueno, al ser una hora, tío, pues habrá que coger por mitad de uno y mitad de otro. No lo sé, no, de momento estamos trabajando en ello, tío.
Pues que todo vaya muy bien para Javier Mira, tanto esa historia con Júpiter como por supuesto tu carrera en solitario como Javier Mira, que entiendo la seguirás manteniendo también,
sí.
Pues bastante activa, y esa reunión de Punto de Mira, a la cual esperamos también prestar aquí la atención que se merece, porque este programa te deja abiertas las puertas para que acudas a él cuando tú lo desees. O sea, es tu casa también. Y por supuesto, felicitarte, porque una cosa curiosa, yo no lo sabía, pero cuando preparábamos la entrevista me decías, coño, y al día siguiente es mi cumple, ¿no? Así que felicidades, porque bueno, acabas de cumplir esa la mayoría de edad, ¿no? Por ahí,
pues mira,
más o menos.
El primero que me felicita.
Bueno, pues felicitación por anticipado.
De puta
y
madre.
Muchísimas gracias por estas palabras y un auténtico placer. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes hacer, y luego te pido que me elijas un tema del disco, el que, no sé, el que te apetezca. Sé que es difícil, porque te gustarán todos, pero bueno, te dejo elegir a ti.
No, pues no, la verdad es que no. Vamos, hemos hablado de todo un poco. Menos del gobierno, qué cosa que pasa.
Es que si hablamos de eso, tengo que hacer otro programa aparte, lo sé. Y sé que tendrías mucho que aportar. Y podríamos hablar largo y tendido, pero para eso, igual mejor, quedamos en un bar, nos tomamos algo. Y aunque sea una revolución de bar que no va a llegar a ningún lado, pero seguro que nos damos que una buena charla.
Y cerramos el bar, vamos,
sí.
Nos echan al final.
Porque anda que no hay cosas que decir, madre.
Uf, madre mía. Nada, pues encantado, tío, encantado una vez más, tío, de estar charlando contigo por aquí. Y bueno, y cuando haya más noticias, pues te lo comunico y charlamos o lo que sea, tío, noticias nuevas. Pero bueno, ya la primicia ya la tienes, ¿eh?
Pues sí, señor, y te la agradezco. Este programa lo voy a vender caro, que tiene una
ahí, ahí.
Bueno, ¿y qué tema ponemos?
Bueno, pues vamos a ver.
Hemos empezado con Batman, vamos a poner otro.
Pues vamos a ver.
Es difícil,
pues no lo sé, tío,
es difícil,
porque es que como cada uno, tío. Mira, el último, tío.
Made of Clay.
El Made of Clay, tío, que es el más así, no sé, se sale un poco, ¿no? De, no sé, es más, como, no sé cómo llamarlo, más moderno, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, pues con ese que cierra el disco, cerramos también esa entrevista con ese Made of Clay, agradeciendo, como no, esta charla y emplazándote para una próxima, porque como te digo, las puertas te quedan abiertas, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Antonio.
Venga, hasta otra.
Un saludo, chao. Suicide, ha! Genocide.
Station. I did your wife. I hear a session. I win you. A man in this order. I hit a check. Ready to murder. Creation of murder. Let's go insane.
Let's go insane.
In a world of hate. Let's go deranged.
Let's go deranged.
In a world of pain. In a world of pain.
vaya cambio, vaya contraste estilístico el que hemos pegado después de estar charlando con Javier Mira. Y ahora pasar a la música de nuestros segundos invitados en el día de hoy aquí en La Mirada Negra, The Descent, con este segundo disco en su trayectoria, The Covenant Rats. Trabajo que estarán presentando en directo en una interesantísima gira que le va a llevar a unas cuantas fechas a partir de la próxima semana. The Descent estará junto a The Haunted y Norunda en las siguientes fechas: 14 de febrero, Sala Máster en Vigo; 15 de febrero, en la Sala Stage Light de Bilbao; 16 de febrero, en el Centro Cultural Delicias, en Zaragoza; 17 de febrero, en la Sala Nazca de Madrid; 18 de febrero, estarán en RCA Club en Lisboa, en Portugal; el 20 de febrero, en la Sala Fanatic de Sevilla; 21 de febrero, Sala del Tren, Granada; 22 de febrero, en Garaje Beat Club en Murcia; 23 de febrero, en la Sala Rock City de Valencia; y el 24 de febrero, en la Sala Bóveda de Barcelona. Interesante gira. Y un explosivo cartel de tres bandas que meten mucha caña a nivel internacional. De Haunted, yo creo que sobran las palabras también lo que supone eso, y esperemos que sea también unos eventos importantes para los vizcaínos de Descent, a los cuales por fin tenemos aquí en nuestros estudios, que se nos hacían de rogar con este trabajo, y les damos las gracias por venir, tanto a Íñigo como a Chamo, bajista y batería respectivamente de la formación. Encantadísimos de teneros aquí. No sé si os he dado mucho la matraca o no, pero yo os lo agradezco mucho, ¿eh?
Nosotros estamos encantados de estar aquí siempre, Antonio.
Bueno, porque ya el disco pues data del año 2016, ya se ha rulado bastante, pero sabéis que la puerta la habéis tenido siempre abierta, ¿no? ¿Qué tal? Sí. Bueno, lo bueno de este tipo de entrevistas es que ya os puedo preguntar claramente qué tal el balance para un segundo disco, que realmente ahora mismo estaríamos, si hubiera el mismo plazo entre el primero, entre el segundo y el tercero, de lo que ha habido, entre el primero y el segundo, estaríamos a medio camino, porque pasaron 4 años y ahora han pasado 2, ¿no? O van a pasar 2 años, ¿no? ¿Qué balance hacéis, ¿no?, de lo que ha sido este The Covenant Rats?
Pues el balance ha sido muy positivo, la verdad. O sea, sobre todo por tema de los informes así que nos han pasado, pues Suspiria Records, en tema de ventas. Se ha movido bastante fuera de España, o sea, uh-huh. Y bueno, reviews y críticas muy positivas todas, o sea, un balance que no nos podemos quejar para nada, o sea, encantadísimos. Uh-huh. Y todavía a día de hoy siguen llegando cositas, que para ser del 2016, bueno, pues oye, perfecto.
No sé si algo buscado también, el hecho de salir un poco a nivel internacional, porque siempre hablamos, ¿no?, de que el estilo que... Bueno, casi cualquier música realmente, ¿no?, pero ya con el estilo que practicáis vosotros, está claro que igual es más entendido, está más en boga fuera de aquí que de Pirineos para abajo.
Hombre,
¿cómo lo ves?
Sí, o sea, lo que escuchamos viene del norte. La base de The Gates, Dark Tranquility, primeros In Flames, viene de Suecia, de pues eso, todo Finlandia. Uh-huh. Y sí que es verdad que igual nosotros, aunque, oye, nos encantaría ser más profetas en nuestra tierra, siempre, bueno, pues enfocamos la música en inglés, es lo que nos gusta, la fonética que nos gusta para este tipo de música. Y sí, sí que intentamos salir un poco fuera. De hecho, es que últimamente hemos tenido más ofrecimientos que al final, pues por tema de trabajos,
claro,
y demás,
claro, eso es lo complicado.
No hemos podido cuadrar, pero o sea, sí nos han llamado a la puerta bastantes veces también de fuera. Y es una cosa que estamos intentando terminar de salir, pero bueno, o sea, que ha habido interés y eso nos da un poco aliento para intentar sacar más la caña por fuera.
El tema es que eso no produzca, vamos a decir, una ruptura en la banda, porque claro, cuando hay ese tipo de historias, siempre hay algunos que están más por la labor que otros.
Bueno.
Y es un punto un poco es positivo, porque significa que la banda tiene repercusión, pero peligroso porque, claro, hay que remar un poco en la misma dirección. Y es a veces cuando llegan ese tipo de puntos, cuando no sé, bueno, no es que quiera sacar ni trapos sucios ni lo que hayáis tenido dentro. Yo lo que os pueda un poco rascar, ¿no? Pero no sé cómo lo habéis llevado dentro de la banda o cómo lo habéis hablado.
A ver, lo que tenemos claro es que cada uno fuera de The Descent tiene su vida, tiene su trabajo, tiene su vida en general, en líneas generales. Y es normal que al final, pues, unos igual tienen más trabajo, horarios un poco más chungos, otros proyectos, porque por ejemplo Chamo toca en Ratzinger, en Rise to Fall, bueno, no sé cuántos grupos más, un puñado. Uh-huh. Hanna toca en Knives.
Los baterías son pluriempleados.
Flosolia.
Son difíciles de encontrar. Y si ya son buenos, pues fíjate, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, eso de bueno yo creo que no.
Por supuesto que sí, no es un cumplido.
No estás, acertado.
Es humilde, pero el cabrón le mete bien. Y no, a ver, y bueno, sí que hay veces que igual dices, joder, pues nos gustaría salir y hasta última hora no sabes y, hombre, a ver, no llegamos a las manos, pero nunca. Pero sí que es verdad que hay veces que, pues bueno, nos intentamos coordinar y, pues oye, si no puede ser, no puede ser, pero bueno.
Y además que sois una banda bastante estable.
Sí, no, la verdad que sí. Tuvieron, mira, antes de entrar yo y, bueno, justo cuando entró Chamo, sí que tuvieron un poquito idas y venidas debido a motivo laboral de Garayo, el anterior bajista que me precedía,
sí.
Y Antón y Aitor, el anterior batería, o sea, fueron de todo. Pues uno se fue a Noruega a trabajar, el otro a China, el otro también por ahí. Y, pero bueno, sí que es verdad que desde que cambió esta formación nos hemos mantenido, bueno, salvo el cambio de Garban, de Xavi, la anterior guitarra, que también se fue a Madrid a trabajar y sigue ahí, de hecho.
Uh-huh.
Y entró Taj, que es otro excelente guitarrista y sobre todo un guitarrista es como de sesión, o sea, solista, toca un huevo, toca una barbaridad y estamos encantados con él, que le conocía de cuando, sí, de cuando Steel Puppets.
Uh-huh.
Y la verdad que sí, que hay bastante buen rollo, hay estabilidad y estamos muy a gusto ya, o sea...
Sí, porque de disco a disco un cambio, ¿no?
Totalmente, totalmente, totalmente. Aparte, yo creo que ha sido un poco también el Coven of Rats un disco de... Se podría decir un disco de transición.
Uh-huh.
Porque hay... A ver, la mayoría del grueso de los temas se han hecho a partir de riffs de Hanna, de Garban, míos... Yo qué sé, ideas, por ejemplo, que ha traído Chamo de melodías y tal, pero hay algunos casos, por ejemplo, que había algún riff de Garayo, el anterior bajista, y sí, esa canción se la he terminado yo, que soy el actual bajista.
Sí.
O sea, sí que es un poco un disco de transición que ha sido un poco unir las anteriores partes, y aunque la formación que hay ahora ha puesto más impronta, o sea, es un poco como un tributo a los que estaban todavía antes, porque hay un tema que hizo Antón, el anterior guitarra, un riff que hizo otro... Y no se ha querido desechar, de hecho al final es como una gran familia, o sea, y eso yo creo que denota un poco que la unidad que hay entre todos, ¿no? O sea,
habéis comentado que os gustaría ser más profetas en vuestra tierra, que me ha llamado la atención, porque tú estuviste en Rise to Fall,
sí,
Chamo sigue en Rise to Fall, sí, que sí se puede decir que es una banda que tiene muy buena aceptación, por lo menos cuando se ha presentado por aquí en directo, hemos visto llenos, hemos visto,
sí, 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 sí,
vamos, una recepción tremenda. ¿Sentís que de Descent igual... merecía algo más o llegar a ese,
no, no,
a ese,
no,
nivel?
No, o sea, igual me he explicado mal, o
sí,
sea,
es que
no,
como lo has comentado, me llama la atención porque más o menos se os apoya, ¿no?
No, o sea, a ver, sí que es verdad que la música que hace de Descent, a ver, tiene más zapatilla igual, por ejemplo, que la que te puede hacer o Rise to Fall, o
sí,
Late,
sí,
to Scream,
la
o Nudrama, sí que somos un poco más, pero aún así no nos quejamos, o sea, es un decir a la hora de, pues igual, girar con más constancia por, claro, España, por... Sí que es verdad que nos llaman bastante más para fuera de España que por dentro, pero bueno, también te digo que nos han llamado de algún festival y algunas cosas que no han podido salir, pues por los motivos que te he comentado antes, pero sí hemos tenido apoyo, igual no hemos llenado, pues no te hemos llevado 600 personas, pero sí que es verdad que cada vez que hemos tocado por aquí no ha habido 20 personas,
eso
ni
es,
40 ni 50, y tú lo has visto, que siempre
sí,
ha sido
sí,
a sala llena. Y afuera que toquemos con alguien o por nuestra cuenta, o sea, no nos quejamos para nada. O sea, igual se me ha malinterpretado, pero no me refería
eso
a eso.
Es porque hay el nivel también que tiene que haber, ¿no? Porque o tenemos que aplicar esa frase que es típica y recurrida por parte de los críticos de si vinieran de Suecia serían más valorados.
Joder,
no lo sé, ¿no?
Eso nos lo dice hasta nuestro manager,
sí,
Jordi, que tiene grupos de aquí que son brutales, véase, pues, a ver, bueno, yo no hablo por The Descent, ¿no? Pero Hotnar, por ejemplo, que son Roy and Flame, son colegas, Rice, hay unos cuantos. Y luego tiene, por ejemplo, a Emotional, que son suecos.
Uh-huh.
Y algún promotor de fuera le ha llegado a decir, quiero estos dos grupos suecos. Por ejemplo, pasó una vez, de Emotional y de Descent. Quiero traerlos y tal. Y dijo, vale, pero unos son españoles, son vascos, y los otros son suecos. Pues solo de Emotional. O sea, para que veas un poco que ha habido veces que es, o sea, damos igual mejor, más imagen de ser suecos, pero te tira más lo de arriba. O sea, no siempre tiene que ser mejor, pero... Pero bueno, o sea, decir que eres sueco, pues hombre, viste mucho el currículum, ¿no? O que eres...
El hecho de haber cambiado de sello, porque el anterior trabajo lo editasteis con Stream Music, este con Suspilla Records, no sé cómo lo valoráis, porque Stream Music en principio también es una compañía especializada en metal extremo, igual vosotros hasta en cierto sentido erais hasta muy melódicos para lo que ellos pueden tener hasta en el catálogo, ¿no? Que tienen un montón de bandas muy, muy bestias, ¿no? También.
Sí. A ver, ¿sabes qué pasa con esa cuestión? Que justo estamos, Chamo y yo, que hemos entrado después de ese sello, o sea, yo,
ajá,
entré ya cuando ya tenían los derechos ya de Descent del disco, vamos, o sea, ya había pasado el contrato. Y Chamo poco antes, pero bueno, yo sí que conozco el sello, que es del de Abulse, y a ver si es un sello
Dave,
ya...
Dave Rotten,
de Dave. Y es un sello veterano, y tiene muchos grupos muy buenos, pero sí que es verdad que tira más a vertiente más extrema, o sea, sí que de Descent era un poquito más light en ese sentido, entre un catálogo tan thrash, tan brutal death, greencore, porque es lo que le gusta y lo que quiere mover más. Pero yo no creo que haga las cosas mal. De hecho, con The Dersen, bueno, a ver, yo puedo hablar de fuera, no de dentro, y de las impresiones que me han dado, pero no lo hizo mal. O sea, sin más, otro momento fue, y en este momento pues quisimos cambiar. Básicamente, o sea, tampoco lo buscamos. A Quintas le conocíamos de, pues, de promotor y de Suspiria, y era colega nuestro desde hace mucho tiempo. Y realmente es que no llegamos tampoco ni a buscar discográfica. O sea, salió el tema girando con Mos Principio Nest, y cuando fue la fecha de Vigo, pues le enseñé algún tema que estábamos haciendo y le dijimos, oye, estamos ahí en el estudio, a ver si te mola. Y le moló y dijo, oye, pues os quiero sacar el siguiente disco, me gustaría. Y realmente, una vez tenido el máster, es que ya estaba palabrado, ya que lo íbamos a sacar con el casino, no llegamos ni a buscar. Y
bueno, se llegó de forma natural, que es como mejor salen las cosas,
¿verdad? A eso voy, que es que tampoco es que haya sido un cambio. Con Stream tenían un contrato de un disco, les fueron a buscar a casa, y con este hemos hecho otro de otro disco y nos han venido a buscar a casa. O sea, para nada nos quejamos y muy contentos con ambos. Pero bueno, o sea, el cambio no ha sido intencionado, vino y vino. No, bueno, hemos tenido ni que buscar.
Hablamos con vosotros de melodía, pero realmente también hay que dejar claro que dentro de la melodía sois de los que metéis también más cera, ¿eh? Porque este disco es una vez más totalmente explosivo, unos riffs brutales, ritmos aplastantes, la voz de Charlie, que además creo que llega a unos registros, vamos a decir, más versátiles que lo que hizo en el primer disco, que ya estaba, que ya estaba bien.
Ha habido una evolución. Vamos
a decir que se ha estirado un poco más ese abanico, ¿no? Pero es eso, ¿no? Que sois una banda dentro de la melodía muy, muy cañera, ¿no? Dentro de lo que puede ser incluso el death melódico, ¿no?
Sí, a ver, mucha gente, por ejemplo, yo que sé, en Crónica siempre dice que tenemos, con que sea death metal melódico, siempre hay una punzada de actitud y de velocidad thrash metal. O sea, suele ser más rápido que lo que te hacen grupos de death metal melódico igual al uso. O sea, sí que nos gusta la zapatilla, somos un poco bestias a veces, pero también nos gusta la melodía. O sea, siempre decimos, cuando nos piden que describamos la música, decimos, bueno, pues caña, pero siempre con una columna vertebral de melodía. O sea, tiene que haber un equilibrio.
Tampoco jugáis tanto con las voces melódicas. Charlie le da mucho más a la agresividad de forma, bueno, general.
Ha metido alguna cosa.
Sí,
y sí que quiere meter en un futuro más, pero de una manera un poco diferente, igual no tan al uso. Pero bueno, es que ahora estamos también componiendo algunos temas nuevos poco a poco. Y también te puedo decir que está cogiendo otra vez una dirección totalmente diferente ahora. O sea, es una evolución de The Coven of Rats. Y igual sí que metemos más voces limpias. O sea, tampoco te voy a decir que hagamos aquí medio Bisbal gratuitamente, pero sí que, o sea, somos bastante abiertos de miras musicalmente. O sea, nunca hemos dicho, no, zapatilla, tupa tupa, blast beat, y no, al revés. O sea, siempre intentamos meter un poco de fuera. O sea, no quedarnos en death metal melódico solo, ¿no?
Bueno, y Dimensional Matters ya fue un disco muy bien acogido. En algún sentido, ponerte a grabar un segundo disco con esa buena acogida, pasaron 4 años, ¿verdad? Ya había que, bueno, ya se pedía, ¿no? Que hubiera algo nuevo. Cierta presión podía haber a la hora de decir, bueno, a ver si lo superamos o a ver si llegamos a causar esa misma sensación, por lo menos, que siempre es de lo que se trata. Tampoco se piensa, ¿no?
Otra vez es un poco la cuestión, que igual ese caso lo han notado más Carlos y Hanna, que son los que llevan desde aquellos tiempos. Igual no la tuvieron, o sea, sí sé que estuvieron muy a gusto con la recepción que tuvo el disco. A ver, y Dimensional Matters yo lo vi de fuera cuando yo estaba en Rise, y era un disco que a mí me flipaba, o sea, estaba muy bien hecho. Yo me imagino que como tal presión no tuvieron, pero sí que siempre quieren mejorar, todos queremos mejorar. Hombre, sí que es verdad que cuando nos juntamos igual el grupo dijimos, bueno, vamos a intentar ir más allá, porque al final tienes músicos, una formación nueva que cada músico tiene, pues bueno, cada uno mama de un lado, de otro, tienes unas influencias cada uno y aportan cosas diferentes. Yo creo que se ha notado un poco igual, un poco más de versatilidad en cuanto, yo que sé, cosas de un poco de técnica, un poco de melodías diferentes en este disco. Pero presión yo creo que como tal no.
Pero además esto es para disfrutarlo, hay que disfrutar haciendo lo que se hace. Pero es bueno, siempre
el día que no lo disfrutes, déjalo, porque no merece la pena. No.
Si os parece, ponemos algo más del disco. Hemos empezado hoy, me ha apetecido, no sé por qué, hoy le he pegado una nueva escucha al disco y me ha apetecido ese Dead City Gospel, que no sé si es de los que pega mucho en directo o no, porque está ya pues un poco más en la segunda mitad del disco, que siempre se dice que son temas como que recurre menos la gente a ellos. Pero oye, a mí me ha apetecido, pues, además por la letra también, que luego hablaremos un poquito de ellas, que son letras que creo que dicen muchas cosas, sí. Están en inglés, pero se pueden entender y van un poco acorde con la portada también, y y bueno, pues me ha apetecido ese, ¿no? Pero ahora, ¿qué queréis vosotros?
Pues justamente ese tema lo compuso Íñigo. Es un temazo.
A mí me parece, o sea, que ha acertado, ¿eh?
Sí.
Sí. Gracias, Chambo.
¿Cuál no es un temazo también en el disco, no? Diréis vosotros, ¿no?
Bueno, pero ese tiene un estribillo sí. elegante, a mí me gusta.
¿Cuál queréis ahora?
Elige, Chambo.
Pues pues me gusta la de At the Foot of the Monolith.
Uh-huh. Sí, señor, ya con ella hablamos también después un poquito de las letras. At the Foot of the Monolith, el número 6, vamos a seleccionarlo y esperemos que el lector nos vaya como nos tiene que ir para que suene. Y está sonando ya. Así de explosivo es todo este trabajo. La verdad que son 10 temas, 12 cortes si contamos la intro y la outro, que se viven y se escuchan de manera muy intensa. Yo creo que también lo que vosotros, entiendo, perseguíais, ¿no? Que fuera una escucha verdaderamente intensa, donde no hubiera respiro, ¿no? Para nada.
Queríamos hacer el disco que nos gustaría oír. O sea, yo creo que básicamente eso. Y nos ha salido esto y bastante a gusto.
Sí, estoy contento.
O sea, no hay un tema que digas, bueno, pues este no me gusta, igual me gusta menos, de relleno. O sea, simplemente quisimos hacer el disco que nos salió, que queríamos oír. Y pues la verdad que a nosotros sí nos gusta. Igual hay alguno que le gusta más, menos algún tema, pero nosotros estamos muy, muy contentos.
Hay gente que siempre puede pedir temas igual o más elaborados o que le den alguna vuelta más. En vuestro caso, está claro que os gustan los temas. Técnicamente tienen su aquel, pero realmente con un impacto directo en el oyente, ¿no?
Sí, a ver, hay cosas que son menos técnicas, hay otras que son más técnicas también, pero bueno, o sea, siempre habrá algo de melodía de fondo diferente, que es lo que queremos un poco que se te quede también, ¿no? Cuando lo escuches, aunque tenga mucho impacto, mucha brutalidad, la melodía siempre es lo que se te queda, y a nosotros nos flipa que tenga contundencia, pero que tenga melodía.
Y velocidad, ¿no?
No, velocidad, pero sí. Lo dice batería, un poco sobrado, ¿no? Sí.
Él es el que tiene que marcar un poco ahí, ¿no? Sí, no. Exigente de tocar. Mira, tenemos a la base rítmica.
Sí. La verdad que tiene lo suyo también, ¿eh? Tiene lo suyo.
Acércate un poquito más cuando hables, chamo.
Tiene lo suyo, ¿eh? Ahí, tocar ahí los temas. Son ahí... Pero
no,
tienen ahí
no decías que eras mal batería.
Por eso. Me son difíciles.
Pues esto no lo toca cualquiera.
No, pero sí tienen lo suyo.
Bueno, el hecho de que haya una intro y una outro le da como un sentido un tanto conceptual. Lo que yo no sé si realmente hay concepto o no, pero sí que es verdad que al oído, pues eso, es un disco que se escucha entero, ¿no? Que da la sensación de que se abre y se cierra. A mí me gustan mucho esos detalles, porque yo debo ser un bicho raro de los que todavía escucha discos al completo. Que cada vez que hablo con la gente ya parece que, no sé, con el single o con los temas que más le lleguen, y mirando el YouTube parece que ya tienen bastante, ¿no? Yo sigo escuchando el disco, pues eso, como un libro. Lo abro, miro el libreto, me intento empapar un poco de las letras, sobre todo cuando es en inglés, lo tengo un poco más difícil, pero más o menos intento orientarme, y me gusta tener esa sensación de que es un disco completo, ¿no? Y vosotros, pues lo habéis conseguido. Esos detalles están muy bien, esa intro y esa outro.
Sí, a ver, sí que queríamos relacionar un poco todos los temas entre sí, ¿no? Porque, o sea, lo que es hablando de textos no es un disco conceptual al uso, o sea, no hablan todos los temas de un concepto, ¿no? Pero sí que la manera de contar las letras se relaciona a todos los temas y tiene un poquito esa temática un poquito oscura en cuanto al nombre, todo... Y sí que nos pedía una intro y una outro un poco de este pelo, como si fuera, pues ya te digo, o sea, piano, como si fuera un poco música de sala, un poco lúgubre, que no me salen las palabras hoy, bajita, y se encargó un amigo del anterior guitarrista, de Garvan.
John Hayden en concreto.
Sí, bueno, John Hayden de, eso es de Durango, pero sí, John Hayden.
Yo lo veo aquí en el libreto y digo...
Sí, no, y el chaval se ofreció desde un primer momento que se lo propuso Garvan, y muy agradecidos porque le dio vueltas con nosotros y nos aguantó un poco, que somos un poco plastas igual para eso. No, pero la verdad que a gusto, hizo unas dos piezas muy bonitas, porque el chaval se dedica mucho a bandas sonoras y escribe mogollón, a scores orquestales y tal. Y la verdad que muy contentos con su resultado.
¿Y el disco dedicado a Siru, lo que habéis querido dedicar en el libreto?
Lo quiso dedicar él y se lo metimos, pero como vamos a ver, es que Siru era una ardilla que tenía él. Ajá. Y pues la quería mucho, y el animalito debió de fallecer pues hace poquito, o sea, cuando estaba escribiendo los temas, y nos dijo, oye, podéis, igual os parece una tontería, pero oye, me gustaría tal, pues ponerlo de Siru, la ardilla, y pues, Siru la pusimos, dijimos, sin problema, pues bastante que nos echas el cable aquí, como claro, no te vamos
y
a
por
poner.
Eso sale lúgubre, ¿no? También la intro y la otro, entiendo yo, porque deja esa sensación, ¿no? Un poco...
Igual somos nosotros un poco tristes también, ¿no? Y le salió... No, el chaval, la verdad que tiene un registro, o sea, a la hora de escribir te puede hacer algo muy épico, algo muy heroico, algo muy tal... Y esta vez se lo pedimos un poco más intimista, un poco más melancólico, pero como triste, pero tampoco triste, una sensación rara. Y el chaval nos vino con dos piezas y dijimos, pues has acertado.
Un poco la paz antes y después de la tormenta, ¿no?
Sí, porque... un poco nacimiento y muerte, bueno, al revés, bueno, sí, no, alfa y omega, nacimiento y muerte. Y sí que queríamos hacer un poquito, ya que es una formación diferente, ha pasado por muchos cambios, pues una manera también de cerrar... Lo que te he dicho antes, este disco de transición no significa que el disco siguiente sea diferente, pero esta etapa de cambios, ahora que estamos más estables como grupo, sí que es verdad que ayuda un poquito, pues como vamos a cerrar con este disco, estamos contentos todos con él, lo hemos escrito todos, entre todos a gusto, pero sí que es verdad que ya dando un poco paso a la estabilidad.
Y el disco, más que triste en sí, ¿no? Lo que es la temática, vamos a decir que es devastadora. Porque dais
no
un...
triste, no te
No,
digo
es devastadora, ¿no? No, sí, vosotros habéis dicho, igual es que nosotros somos un poco tristes, ¿no?
Sí, pero tristes, pero sí que es verdad que... tristes, ¿no?
No, pero es que, no, pero es que el metal también de forma general no da mucho para hablar de rosas y de... No, salvo que nos vayamos al hard rock, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Y lo que se plasma en el disco, mirando un poquito las letras por encima, porque yo pues el inglés tampoco lo domino del todo, ¿no? Pero sí que veo que es un chute de realidad, ¿no? Porque estáis hablando un poco... además de lo que está pasando en el mundo y un poco de lo que está oculto tras el telón, ¿no? Vamos a decir, de esa verdad que no sale tan de forma oficial en los medios, de, ¿no? Y yo creo que va un poco por ahí las letras, vamos a decir, en líneas generales. No está Charlie, que no sé si es el principal.
Es que son Hannah y Charlie los que se dedican a, bueno, los que hacen las letras, las confeccionan, buscan la temática y bueno, ellos se comen. De ellos es el mérito porque ellos se hacen todo el trabajo.
Pero vosotros las tendréis que entender, ¿no?
Sí, no, por supuesto.
Chamón,
o sea, yo sé
no.
De que yo para eso, hombre, yo sí que soy más tiquismiquis, suelo leer libretos, suelo preguntar. Y te puedo decir que hay letras que, por eso te digo, que son diferentes entre ellas. Tienes desde cosas tipo denuncia social, textos influenciados por Lovecraft, porque bueno, yo leo bastante, pero ellos leen también bastante novela tipo Lovecraft y esotérica y tal. También hay, te puedo decir que hay algún tema que habla un poquito de una especie de autosuperación, ¿no? O sea, no es un mensaje positivo en sí lo que tú dices de Happy Flower y tal,
pero que hay que levantarse.
Pero sí que sí, eso es un, hay algún mensaje que es como, mira, tío, por mucho que te pase, por mucho que pase también a la humanidad, siempre puedes tirar, siempre hay, no sé cómo decirlo, o sea, una llamada general para todas las personas que al final es como vibraciones, ¿no? O sea, puedes ir al punto bueno si quieres. Si entre todos te ayudas, te apoyas, intentas obviar la negatividad, puedes llegar a ese punto, a ese, no sé cómo decirlo, a ese sitio que queremos llegar todos, ¿no?
Y hay algún tema que es un poco incluso personal en ese aspecto, ¿no? Como que va lanzado, ¿no? No sé si de forma más personal, no tan global, ¿no? Porque hay muchas canciones que sí que hablan, de hecho la palabra corrupción o corrupto aparece creo que en 3 temas de los 10
sí.
que son cantados, ¿no? Así que ya ahí nos hacemos un poco una idea, ¿no? Pero hay alguno que sí que parece más como una situación personal, un cara a cara con alguien o con alguna situación concreta. O yo lo entiendo así.
Eso igual te debería decir Charlie, porque es más, igual estaría enfadado con alguno ese día y dijo corrupto, capullo.
Sí, porque luego hay otros temas que van mucho más a lo general, ¿no?
Sí.
A lo que está pasando a nivel global, de ahí que se habla mucho de la corrupción y más allá incluso de la corrupción.
Sí, pero yo creo que se refiere no corrupción a pues un político que lo han cogido, pues eso, corrupto de pasta, no.
No, va más allá de ello.
Eso es, o sea, ya un sistema corrupto, ya que está de por sí de base está podrido al final y corrupta está la naturaleza también porque nos la estamos cargando, o sea, el mundo se va un poco a la mierda también, ¿no? O sea, al final todo eso está corrupto de una manera, es... Yo creo que se refiere más a eso, es algo más general, porque sí que es verdad que Carlos, aunque te pueda, bueno, Carlos y Hanna, te pueden dar una impresión de que escriben los temas más personales, pero tienen esa habilidad, o sea, puede parecer algo personal, pero a la vez es muy interpretativo. Ellos te pueden estar hablando de una cosa y tú lo relacionas con otra, o sea, no te están hablando en primera persona. No sé, yo creo que lo hacen muy bien. Yo no tengo esa capacidad de escribir. O sea, a mí me dices para escribir unas letras y te sale una chapuza del 15, ¿sabes? Y yo creo que lo han hecho muy bien.
Luego va un poco, yo creo que va un poco enlazado también con la portada, ¿no? Que vemos ese simbolismo, ¿no? Tanto el símbolo de la masonería, ese ojo que todo lo ve, esa figura que aparece, ¿no? En un bosque en plan ritualístico también, que son cosas que realmente están ahí, aunque no se cuenten.
Es que ahí está. Es que le has dado. Son cosas que están ahí, aunque no se cuenten. Va un poquito de eso. O sea, al final ellos tenían un título que es The Coven of Rats. Viene a ser, bueno, pues el aquelarre de las ratas, ¿no? Te juntan un poco, pues, esoterismo, aquelarre, lo que hacían las antiguas brujas que se reunían y hacían sus hechizos y sus movidas. Y las ratas sí que se refiere a, pues, lo que te hemos hablado antes, toda esta peña que se corrupta, por así decirlo, la que te maneja los hilos. Pero no me refiero a un político que no, o sea, lo que está detrás de esa gente, de esos políticos, lo que esas entidades que hay detrás de todo, las que han dirigido
que
la humanidad.
Que mueven un poco las cuerdas, ¿no?
Y que eso
que
es.
De hecho, al político lo cambian y te ponen a otro, le daban la cara.
Ahí está.
Y la gente se piensa que cambia algo y luego vemos que no cambia nada. Aunque a veces hay que esperar 40 años.
Claro, es un poco la mano negra que hay detrás.
Parece ser que la gente necesita mucho tiempo para darse cuenta de que se la han vuelto a meter.
Claro, y es lo que te decía, va un poquito por ahí y con la portada sí que queríamos aunar un poquito todos esos conceptos. Y bueno, yo estoy en contacto desde hace muchos años con Gustavo Saces, que es un diseñador que ha trabajado para... Bueno, puedo decir que es colega, o sea, hablamos mucho. En un principio lo iba a haber hecho yo, pero andaba de curro hasta arriba y dije, pues mira, oye, hablo con Gustavo. Y no, la verdad que con él se trabaja muy bien. Y bueno, si ves muchos discos de discográficas tipo Century Media, Nuclear Blast, verás que ha dejado su impronta de trabajos en grupos como Arch Enemy, Firewind, ahora creo que el último de Machine Head es suyo. Y el tío es un artista, es un crack. O sea, para mí, por ejemplo, como diseñador, es mucha influencia. Y tengo la suerte de poder decir que es un colega mío. Uh-huh. Y nada, y le dimos un poquito las líneas generales de los textos y le pinchamos tres temas. Sí que es verdad que teníamos muy claro el tipo de imagen que queríamos, cómo lo queríamos, las proporciones, un poco los colores. Pero luego a partir de ahí, o sea, pues eso, nos mandó el mail con el test y flipamos, nos pareció brutal. Uh-huh. Y es que no tengo más que cosas positivas que decir, porque es que nos caló lo que queríamos, la imagen que queríamos plasmar, la caló, pero por mil, uh-huh, de calidad. Y el tío es un crack, el tío es un crack.
Y luego el sonido del disco, que es apabullante, ya lo fue el primero lo produjisteis con
Carlos Creator.
Con Carlos Creator.
Lo hicieron con Carlos Creator y masterizaron con Nordstrom, creo.
Sí,
que fue,
sí,
¿no?
Sí, con Freddy Nordstrom. Y este, en concreto, lo habéis hecho con Pedro J. Monge, que vamos, sí, a decir es en parte alumno, ¿no? Porque los primeros discos de Valdemar trabajó Pedro J. Monge con Carlos Creator.
Fue técnico suyo del estudio muchos años.
Y de hecho hubo algún disco de Valdemar que produjeron entre los dos ya también. Sí, o sea, poco su, vamos a decir, su alumno, porque a día de hoy está casi superando, porque la cantidad de bandas que me llegan
todas
con la producción de Pedro J. Monge.
Sí.
Hombre, a ver, siempre, yo creo que siempre queda un poco feo decir que el alumno supera al maestro, ¿no? Porque, o sea, siempre le vas a deber, o sea, le puedes superar en una manera, no sé, o sea, a mí no me gusta decir eso, pero sí que es verdad que Pedro a día de hoy, ya no de Euskadi, sino que te puedo decir a nivel de España, porque le contactan muchos, es de los mejores productores que tienes en cuanto a metal, pero te puede hacer metal como Brutal Death, como pop, como rock, o sea, es un cerebro, es lo que antes era un Guitar Hero, porque le ves tocando en Valdemar y se te cae la baba como toca, porque es un máquina. Y yo creo que se lo ha ganado a pulso al final tener su estudio y tener la repercusión que tiene. O sea, a Pedro nadie le ha regalado nada. Uh-huh. Y la gente va porque sabe lo que hay con Pedro. Y nosotros también sabíamos lo que había con Pedro. Y bueno, somos amigos suyos desde hace muchos, muchos años. Yo lo conozco desde grabando con Rice, ahí donde Creator, no te, uh-huh, digo más. Hace 10 años. Y el tío ha sido un máquina siempre. Y ya hicimos dos temas antes, porque al principio grabamos dos temas con la nueva formación un poco como, bueno, siempre vamos
es,
a ver
sí,
qué...
Eso es.
Y no hubo dudas, o sea, dijimos, mira, Pedrín, te traemos aquí directamente el disco contigo y trabajar con él, pues eso, nos abrió, nos dio ese empujón, ¿no? Ese pasito más que igual necesitábamos, que él, por su experiencia y por todo el cerebro que tiene musicalmente hablando, que es una máquina, nos ayudó a ir más allá.
Y además colabora también en el disco, ¿no? Con un solo, no sé si os, por el hecho de, como tú has dicho, es un Guitar Hero, os pide o os llega a aconsejar que metáis más solos, porque vosotros sois una banda que tenéis esos solos, pero sobre todo buscáis, como decimos, un sonido más, un impacto más directo, ¿no?
No, pero nos gustan los solos, o sí, sea, hubo una temporada que los solos no estuvieron de moda y luego volvieron y ahora no sé si irán o vendrán, pero a nosotros sí nos mola que haya punteos, solos, o sea, siempre que jugamos con la melodía eso es un punto extra, ¿no? O sea, tampoco igual hacer un solo de 10 minutos que aburra, pero algo que esté ahí, que sea un detalle que te llegue. Y Pedro nos alentó más un poquito a... ¿Qué coño venga a meter? Un solo que aquí... Y nos forzaba un poco a esforzarnos un poco más, que es lo que un buen productor hace. Sí. Y no, la verdad que sí que... Él sí que tiene un poco de culpa que hayamos metido más solos que en el primero.
Sí, porque aquí en la colaboración pone Guitar Solos by Pedro J. Monge. O sea, entiendo que ha metido más de uno.
Sí, sí, metió mano, sí, porque hizo... Mira, de los solos que hay uno que es de Kites, Garmendia, uh-huh, de Extinction, Legend,
sí,
Belcher,
sí,
Blower,
sí,
es amigo nuestro. Sí. Otro, que también es un animal tocando. O sea, igual más que a Heavy, a Thrash, pero es un animal. Y ahí le dijimos, venga, Gage, cúrrate una colaboración, y sacó un rato y nos trajo ese solo que es una animalada, agradecidos a Gage muchísimo. Pedro también metió algunos y luego, bueno, metió bastantes, le dijimos, mete tú, luego ya haremos nosotros, pero sí que hay alguno que es más como colaboración suya directa. Y luego es curioso porque hay solos de Garvan, el antiguo guitarrista, y hubo uno que se lo terminó, Tag, que nada más entrar, estábamos terminando el disco. Y espera, me está haciendo el casco un ruido aquí.
Sí,
raro.
Sí, no te preocupes, se escucha un poquito.
Me está dejando un poquito loco.
Sí. Te diría cuál es el. Para bajarte un poquito el volumen, pero no me acuerdo cuál es el número.
Luego.
Creo que el 1, creo que tú tienes el 1.
Bueno, no me preocupes. Cosas del directo. Y bueno, pues eso es lo que te decía, que hay algún tema que empieza un solo Garvan y lo termina Tag, que es el actual guitarrista, que entró pues eso ya girando con Morse Principiones, vamos, uh-huh, poquito antes. Y bueno, y eso, se me ha ido un poco el santo al cielo con lo del botón, pero...
No, no te preocupes porque queda...
Pero sí, Pedro ha sido un poco el culpable de alentarnos a meter más solos.
Queda bien respondido eso de las colaboraciones que ha habido también en el disco, ¿no? Que luego, creo, en directo se hará... No sé si lo pone más difícil o lo hacéis a vuestra manera, ¿no? Porque también es verdad que luego plasmar exactamente igual lo que hacéis en el estudio cuando no ha metido los solos...
No tiene problema, o sea, sí. Borja es un animal.
Sí, pero... Borja... Yo... A mí me deja flipado, ¿eh? Toca la hostia.
O sea, teníamos, me acuerdo que, pues eso, Garba nos pilló un poco por sorpresa cuando lo tuvo que dejar por temas laboral. Y pues miramos alguno, no llegamos a hacer una prueba pública porque dijimos, vale, tenemos tres guitarras en mente, ¿no? Y pues, tenemos dos, perdón. Y pues por temas de trabajo no pudieron. Y justo Borja volvió de Valencia, porque había estado viviendo, pues después de dejar Steel Puppets y tal, y casualidad. Y dije yo, joder, si... colega mío toca un huevo y dije, oye, ¿quieres que nos vamos de gira con Mors Principium Est y tenemos con On Slot y no sé cuántos bolos, ¿quieres tocar? Y no sé si en una semana, sí, bueno, una semana o algo así.
Sí, una semanita.
O sea, no, vino al local, bueno, chavales, vamos a ensayar. Y dijimos, vale, pues bueno, vamos poco a poco. Y no, y el tío se tocaba todo el disco, todos los solos, clavados. Y yo sabía que iba a responder bien, pero no tan bien. O sea, nos sorprendió.
Toca mucho, Borja.
Bueno, y la semana que viene la gira con The Haunted, que para un grupo como vosotros tiene que ser un puntazo, ¿no? Porque es uno de esos grupos que entiendo igual no es la principal influencia, pero una de las principales.
Pero para,
¿no?
Para Carlos y Hanna, sí. Vamos, de los grupos favoritos.
Y son unas cuantas fechas, además, bueno.
Son 10 fechas.
Son
10 fechas, sí. Que. Bien repartidas, ¿no? Llegáis incluso hasta Portugal, ya la gira, sí, es internacional, por lo tanto, ¿no? Y...
No,
y
bueno. Sí. Que dices, bueno, internacional una fecha en Portugal, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno, España, bueno, Portugal, dejémoslo ahí.
Y dependiendo cómo entendamos España, igual para algunos también es internacional, ¿no?
Sí, sí. Sí, bueno.
Eso es. Joder.
No, la verdad que, a ver, que todo, joder, hacer una gira con The Haunted, que es un grupo que a todos igual de una manera sí que nos ha influenciado. Y joder, macho, que de ahí ese grupo lo han hecho los guitarras, bueno, guitarra y bajista de At The Gates. Uh-huh. Que ese grupo sí que nos influencia más, pero... Sí. Pero bueno, que son The Haunted. Para nosotros es un honor compartir con ellos 10 fechas y es una gozada. Y bueno, luego al margen, pues todo lo bueno que tiene esta gira, ¿no? O sea, que no es lo mismo ir tú solo, que igual algunas salas, algunos sitios te conocen menos, otros más, otros no te conocen ni tu madre, pero que ir de supporter de The Haunted, pues hombre, ya te asegura que vas a tocar en unas salas guays con unas condiciones, porque si ves todas las salas están muy bien, son The Haunted. Uh-huh. Y para nosotros es un honor, la verdad, o sea, es una gozada poder...
¿Especial la que tenéis en casa en Bilbao o precisamente especiales las que tenéis fuera porque es más difícil que salgáis precisamente en esas condiciones?
Bueno, yo... te diría, a ver, son todas especiales, sí, o sea, sí que en casa, joder, a ver, nos gusta más tocar porque, bueno, nos gusta tocar en todas partes, ¿no? Pero en casa al final dices, tienes a amigos de otros grupos, a la familia, a colegas, conocidos, gente que te conoce de la zona, que te viene a apoyar, y hombre, siempre te da un punch, ¿no? Pues, o sea, estamos muy contentos con la recepción. Pero la verdad que ganas, yo te diré que vamos a muerte en todas. O sea, ya sea sala grande o un bar, nos da igual. O sea, vamos a cuchillo.
Y de cara al futuro, intención de un próximo disco, no sé si... El plazo de 4 años está bien y ahora mismo... Porque todavía estáis presentando este disco, claro. Que
sí,
además
sí,
está
sí.
Bien que un disco sea... vamos, que no se queme rápidamente, sino que todavía a día de hoy pues pueda ser un disco que estemos recomendando aquí en La Mirada Negra, ¿no? Este de Coven of Rats. Pero como me has dicho tanto lo de disco de transición, casi me da la sensación que tenéis unas ganas de sacar otro disco.
A ver, bueno, no estamos tampoco con el ansia de tenemos que sacar el disco ya, pero no nos hemos puesto timing, ¿no? O sea, no nos hemos puesto horarios, pero sí que es verdad que estamos escribiendo ya cosas, tenemos unos cuantos, bueno, iba a decir temas, pero mejor demos de temas, cachos, sí, de temas, tenemos bastante material que estamos aunando, pero es que tampoco tenemos un plazo porque en eso nos gusta ir a fuego lento, o sea, no nos gusta, venga, vamos a hacer 5 temas, o sea, vamos al goteo, cuando viene la inspiración lo cogemos, si no viene no nos importa esperar un poquito más. Uh-huh. Pero si para 2019 podríamos sacar uno, para el año que viene, a mí me molaría.
Y además, como no tenéis presión de discográficas, ¿no? Porque aunque estéis con Suspiria en este disco, no sé si el siguiente saldrá con ellos o no. Ya me decís que no, ¿no?
No. O sea, quiero decir que tenemos...
que, no presión, que nadie os mete prisa, vamos.
Eso es, que tenemos para un año, oye, que luego repetimos o no, pues
vale,
no pasa nada. O sea, estamos encantados con ellos. Pero sí que es verdad que tenemos esa libertad, o sea, nadie nos está apretando un poco de, oye, 2019 disco nuevo y tal, y eso es una gozada, por eso vamos un poco a fuego lento.
Pues un placer teneros aquí nuevamente, que os he metido mucho la matraca, lo tengo que decir, para que vinierais y al final lo hemos podido cuadrar. Creo que ha sido un buen momento antes de esta, sí, de esta gira, sí, por lo menos así lo pienso. Y nada, que os agradezco muchísimo que seguís contando con nosotros y que sigáis haciendo música, ¿no? Que al final tiene mucho, mucho mérito a día de hoy la gente que cogéis un instrumento, que ponéis a componer, que sacáis un disco, casi es un acto heroico a día de hoy, porque que te escuchen, que te hagan caso y conseguir tener cierta repercusión, pues sabemos el mérito que tiene, ¿no? Y además hacerlo bien, por supuesto.
Sarna con gusto no pica.
Eso es, ¿no? Estáis haciendo al final lo que os gusta.
Eso es.
Bueno, pues si me he dejado algo fuera de la entrevista, lo podéis añadir ahora y os pido luego que me dejéis un tema, el que queráis.
Pues bueno, la verdad, nosotros agradecidos de haber venido aquí otra vez, Antonio. Nos tratas de lujo y es una gozada siempre estar aquí. Y ya sabes que cuando quieras nos tienes aquí. Y bueno, en cuanto al tema, pues que elija Chamo otra vez, que el pobre no le he dejado hablar mucho, así que...
Es que, tío, me tienes aquí castigado.
Es que no se sabe las letras.
Claro.
Eso no, tú
para los temas sí, pero las letras no.
Él sabe lo que tiene que saber.
Eso es. Bueno, pues vamos a por el siguiente tema, que va a ser... A ver, estoy en duda.
Los títulos sí te los sabes, ¿no?
Sí, los títulos hasta el momento sí.
La 1, la 2.
No, la 1, la 2. Venga, vamos a por Warrior Within.
Warrior Within, además es la que abre el disco. Eso. Y sí, señor, temazo, arrasador donde los haya. Para abrir después de la intro, que recordemos que hay una intro. Y luego empieza a sonar esta canción que ya empieza a rular en el lector, si es que le da por andar, que ahí está. Ahí está funcionando. Pues las puertas abiertas para un próximo disco o para cuando necesitéis cualquier cosa de este programa, ¿de acuerdo?
Gracias, muchas gracias, Antonio. We'll be right back.
de una banda que actualmente tanta leña mete dentro del death melódico como de Destin. Te recordamos, la próxima semana estarán actuando junto a The Haunted. No te pierdas, si tienes oportunidad, por lo menos alguna de esas fechas. Hemos pasado a una banda, podemos decir que pionera prácticamente en el estilo por aquí, por Vizcaya, como son In Thousand Lakes, que tienen un nuevo tema rulando por ahí por la red, que es este que acabamos de compartir contigo, este Proteus, nuevo single de la veterana banda de death melódico, que ha regresado a la actualidad por fortuna y que está haciendo las cosas con temas nuevos verdaderamente muy bien. Y es un grupo todavía con mucho que ofrecer, y de hecho lo está haciendo en la actualidad dentro de este estilo. Y también lo pueden hacer y lo están haciendo, de hecho, los fineses de Hipótesis, que han editado también un nuevo single, el cual vamos a compartir contigo, este Illusion Now, que va a mantener precisamente la onda de death melódico con la cual hemos cerrado el programa después de la entrevista que hemos tenido con The Descent. Con este single, porque también se trata de un single de The Hypothesis desde Finlandia, cerramos. Buenísima música en esta tesitura, la que practican los fineses. Te emplazamos para una próxima edición del programa, de nuevo contigo el sábado de 11 de la mañana a 1 del mediodía, nuevamente en directo en los puntos habituales. Síguenos siempre en lamiradanegra.es, ahí puedes encontrar los programas grabados, descárgate el podcast, y si no, ya sabes que otra edición a la semana es la que estás terminando de escuchar, esta de los miércoles de 6 a 8 de la tarde. Hasta la próxima, agur.